siempre contigo.
Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:01 de la mañana. Muy buenos días a todos los que están ya en la sintonía con Radio Martí y por supuesto en la sintonía con Tempranito y de mañana. Felices, contentos, llenos de plenitud de estar aquí con ustedes en esta jornada de viernes. Ya es viernes, soy Exilda Arjona, me acompañan como siempre estos dos caballeros elegantes que están del lado allá del cristal. Está Teudy Giró, Teudy el Magnífico, como ingeniero de sonido, y por supuesto que está ahí sentadito. Hoy viene muy calmado, dice él, porque es viernes. Vamos a creerle. Vamos a creerles un poquito. Es como el tema, como el bolero. Miénteme más. Miénteme más. Está ahí Pablo Fuentes Viñoli, el productor de Tempranito y de Mañana. Hoy, como siempre, muchísimas notas de interés para ustedes. El próximo domingo es el Día de las Madres, así que también vamos a estar hablando un poco de este tema acá en Tempranito desde ya. Este es el espacio que tenemos para también felicitarlas a ustedes, las madres cubanas, donde quiera que estén, y bueno, desearles lo mejor del mundo. Pero cuando son las 6:02 de la mañana, ya tenemos el boletín de noticias con mi colega Ariane González.
Y estas son las informaciones. El preso político Yandier García Labrada, integrante del Movimiento Cristiano Liberación, cumple 7 meses en prisión, sin que aún la Fiscalía haya presentado el expediente de fase preparatoria. Desde la provincia de Holguín, Eduardo Cardet, coordinador nacional del MCL, así lo dijo a Radio Martí.
Hoy, 6 de mayo del 2021, se cumplen 7 meses del secuestro literal de Yandier García Labrada. Yandier, un joven de Manatí, Las Tunas, miembro del Movimiento Cristiano Liberación, permanece injustamente encarcelado desde hace 7 meses en la prisión provincial de Las Tunas, conocida por El Típico. Allí continúa sin recibir visitas de la familia, llamadas telefónicas extremadamente limitadas, vigiladas, acosado y amenazado sistemáticamente por la seguridad del Estado. La Fiscalía no ha presentado aún el expediente de fase preparatoria, en franca violación de sus propias normas de procedimiento penal. El MCL continuará demandando la liberación inmediata e incondicional de Yandier y denunciando el secuestro por parte del régimen que es víctima nuestro hermano del Movimiento Cristiano Liberación.
Ayer jueves, en su cuenta de Twitter, la diputada española Valentina Martínez, secretaria de Relaciones Internacionales del PP y su portavoz de Exteriores en el Congreso, pidió al gobierno de España que interceda por la situación de los presos políticos cubanos y especialmente por Yandier García Labrada. En octubre del 2020, García Labrada, de 24 años, fue detenido injustamente en Las Tunas por protestar mientras hacía una cola para la compra de alimentos debido a irregularidades que cometían los responsables de despachar la mercancía. Y también ayer jueves, la activista y directora de Instar, Tania Bruguera, fue puesta en libertad por la policía política e indicó que presentó una acusación formal ante las autoridades contra el periodista oficialista Humberto López porque este ha estado realizando una campaña de descrédito en la televisión nacional contra varios activistas, artistas y comunicadores independientes en la isla. Bruguera detalló en la página de Facebook del Instituto Internacional de Activismo Hannah Arendt que ya estaba de vuelta en casa y que hoy viernes intentaría hacer una rueda de prensa para hablar de la querella que se logró presentar contra López por daños morales. Asimismo, en su comunicado, Bruguera dio gracias al abogado independiente Julio Ferrer por preparar la documentación y presentarla ante el tribunal. Finalmente, se refirió a la ayuda que le brindaron las activistas Camila Lobón y Clara Croft por ver con ella los 28 capítulos del espacio de López en el noticiero de televisión para extraer la metodología y las pruebas que se presentaron en su contra. Y la Alianza Iberoamericana y Europea contra el Comunismo formalizó ayer jueves una denuncia para que la Comisión Europea investigue los incumplimientos de la Unión en sus relaciones con la dictadura cubana. El reporte desde Madrid lo tiene Michel Suárez.
Según la demanda, la propia existencia de un acuerdo de diálogo entre Bruselas y La Habana vulnera los principios del Tratado de la Unión Europea. En opinión de Reymel Ariosa, abogado de la firma Gopher, que representa a la Alianza, debe aplicarse inmediatamente la cláusula democrática existente en el propio acuerdo.
Con este régimen, el incumplimiento por parte de Cuba consistiría en la vulneración de derechos fundamentales y por ello la Unión Europea debería finalizar el acuerdo. Cuba lleva vulnerando derechos fundamentales desde que nació el acuerdo y la Unión Europea nunca ha actuado al respecto, lo cual tiene que finalizar.
Los servicios jurídicos de la Alianza Iberoamericana y Europea contra el Comunismo advierten que si Bruselas no atiende sus reclamos, acudirán directamente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
De manera que creemos que esta opción es más coercitiva y efectiva. En caso de que la Comisión no nos hiciera caso, se podría elevar el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea mediante recurso, siendo la primera judicialización de la causa de Cuba en Europa.
Los promotores de la denuncia recuerdan que varios artículos del Tratado de la Unión Europea exigen que las relaciones internacionales procuren el respeto y la promoción de los derechos humanos, la democracia y las libertades fundamentales. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
En otra información, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, advirtió el jueves que el Congreso debe adoptar su plan de gasto multimillonario para renovar la economía nacional, ya que China se está comiendo el almuerzo de la potencia norteamericana. El informe lo tiene la agencia AFP.
Joe Biden defendió el jueves su multimillonario plan de infraestructura. El presidente de Estados Unidos visitó Lake Charles en el estado sureño de Luisiana para promover su proyecto de $2.300.000.000 para renovar la economía nacional, arreglar puentes y carreteras peligrosas y competir con China. La verdad es que en todo el país hemos fallado al invertir adecuadamente en infraestructura por medio siglo. Los últimos 4 años, ¿cuántas veces escuchamos que sería la semana de la infraestructura? Me cansé tanto de escucharlo, nada pasó.
Nothing happened.
La oposición republicana rechaza el plan por considerarlo un gasto descontrolado y desaprueba que Biden financie su plan de infraestructura mediante el alza de impuesto empresarial del 21% al 28%. Estoy cansado de que las corporaciones del país no paguen lo justo. Los impuestos solían estar en 36%. Todos pensábamos que era muy alto, incluso en nuestra administración, y quisimos reducirlo a 28%, hacerlo más competitivo. Algunos pensaron 24%, pero fue reducido a 21%. ¿Y saben cuál es el resultado? De las grandes corporaciones en Estados Unidos, 50 no pagan ni un centavo de impuestos. Biden, que tiene previsto negociar con los republicanos la próxima semana, también promocionó su plan de familias estadounidenses de $1.800.000.000, que propone ampliar la educación y las protecciones sociales y que se pagaría con alzas de impuestos a los más ricos.
Y el Comité para la Protección de los Periodistas, el CPJ, instó a las fuerzas de seguridad colombianas a garantizar que los periodistas puedan cubrir la ola nacional de protestas con libertad y en condiciones de seguridad. Las protestas han dejado más de 20 víctimas mortales y unos 800 heridos desde que estallaron el 28 de abril como respuesta a una reforma tributaria. La coordinadora del Programa de Centroamérica y Sudamérica del CPJ, Natalia Southwick, declaró estar sumamente preocupada preocupada por las numerosas denuncias de violaciones de los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad colombianas que han respondido a las protestas. Hasta aquí las noticias, continuamos en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de Mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:10 de la mañana y bueno, estamos de vuelta después de este boletín informativo ofrecido por mi colega Ariane González. Recordarles que se pueden conectar a través de Facebook para estar al tanto de las noticias y toda la información de Cuba y el mundo. Pueden hacerlo en la página de Facebook Radio Televisión Martí. Ahora, si nos quieren escribir acá a Tempranito, pueden hacerlo a tempranitomartí@gmail.com. Pueden también conectarse por la cuenta de Twitter que tiene el programa, que es @tempranitomartí. Nos pueden escuchar por SoundCloud y también nos pueden buscar en la página de Martí Noticias. Y por supuesto, todo el que tenga un radio, pues dele la vuelta al cero, coloque bien su antena y comience, pero desde ya, a escucharnos. Gracias a todos esos oyentes que están ahí desde bien temprano. Ahora vamos a ver qué pasó un día como hoy en la historia. Vamos a comenzar por Cuba. En el año 1839 fallece José María Heredia, el poeta José María Heredia, el primer poeta romántico de América, así se le conoce. Uno de los poemas más reconocidos y que más asociamos a José María Heredia es la Oda al Niágara. Por supuesto que, ¿por qué? ¿Por qué? Porque este poema, la Oda al Niágara, es el grito de un exiliado, precisamente de José María Heredia, cuando fue exiliado y quedó fascinado por la visita que hizo a las cataratas del río Niágara. Y es aquí cuando escribe, pues, este poema, Oda al Niágara. Los estudiosos lo ven como un exaltado canto en el que la naturaleza se funde con los sentimientos del poeta como expresión de su dolor de hombre desterrado. José María Heredia fue admirado por José Martí, fue abogado, fue periodista, ensayista y sobre todo poeta. Y por supuesto conspiró contra el régimen colonial español y de ahí viene su exilio. En el año 1869 en Cuba comienza a publicarse el periódico El Mambí. Este era el órgano del Ejército Libertador. Y esta efeméride es bastante interesante. En el año 1847, Domitila García de Coronado, escritora cubana y primera mujer periodista, bueno, pues nace un día como este. Fue la primera mujer cubana que trabajó cotidianamente en una imprenta, ejerciendo el oficio de tipógrafa y en un periódico, periodista, escritora y educadora. Y se le conoce, por supuesto, como la primera mujer periodista. Cuando le hablen de que tenga miedo al fundar una empresa, pues no lo tenga. ¿Por qué? Porque una empresa puede comenzar muy pequeñita, pero puede expandirse con el tiempo y, por supuesto, arrojar resultados. Esto fue lo que pasó un 7 de mayo en el año 1946 en Japón. Se fundó la compañía Sony. En aquel entonces, señores, solo tenía 20 empleados. Y es una compañía que todo el mundo habla de ella. Así que es así. Cuando se puede emprender, pues se hace y se logran cosas muy buenas. En el año 1988, el Papa Católico Juan Pablo II inicia un viaje a América Latina, en el que visita Uruguay, Bolivia, Perú y Paraguay. Vámonos más adelante en la historia. En el año 1298 se coloca la primera piedra de la Catedral de Barcelona. ¡Wow! Como dice Jaco siempre, y que estábamos haciendo en Cuba en aquel entonces. Bueno, pero desde aquel tiempo. En el 1900 se crea un fondo internacional contra el hambre en la India. Interesante. Hoy es el día del taxista en Argentina. Pues felicidades a los taxistas que están por allá en Argentina. En el año 2001, Y escuchen esto, qué interesante. Ronald Biggs, el legendario cerebro del asalto al tren de Glasgow en el año 1963, parece que se cansó de estar ya escondido y se entrega a la justicia británica luego de regresar de un viaje de Brasil. Esa historia es fascinante, señores. En el año 1664, Luis XIV se inaugura el Palacio de Versalles de Francia. Desde aquel tiempo ahí está ese palacio, es espectacular, es magnífico. Ahora nos vamos a un segmento que es muy importante, es muy interesante también, porque la ciencia y la tecnología van al día en estos mundos por los que vivimos. Esta vez, bueno, todo nos lo ofrece Carolina Morales.
Google se ha convertido con los años en más que un motor de búsqueda, y todo gracias a las diversificaciones que ha tomado para hacerles la vida más sencilla a las personas en el plano digital. Hola amigos, yo soy Carolina Morales y les doy la bienvenida a Ciencia para Escuchar. Los emprendedores en general se ven beneficiados por todas esas herramientas que los ayudan a optimizar los diferentes procesos que atañen a su idea de negocio. Una de esas herramientas es Google Drive, la que todavía se encuentra perfeccionándose para brindar más opciones. Por lo general, las personas le dan a Google Drive unos usos muy limitados que, si bien son eficaces, la verdad es que no explota al máximo las capacidades de esa herramienta. Eso es algo verdaderamente lamentable, ya que esta plataforma posee una infinidad de funciones que no todos conocen y que son capaces de incrementar positivamente los procesos de tu emprendimiento. Compartir documentos públicos. Si bien es cierto que esta función está disponible en Gmail desde hace años, Google Drive ha conseguido nuevas dimensiones para optimizar el intercambio de información entre un grupo de personas. Esta función ahora te permite ir editando los documentos en tiempo real en conjunto con otras personas, lo que resulta muy positivo para aquellos que necesitan entregar informes de forma inmediata, entre otras cosas. Pero no solo eso. Una de las mejoras de esta función incluye un chat dinámico y bastante eficiente que te permitirá compaginar tus esfuerzos con la de tus compañeros, lo que beneficia la comunicación y seguro les brindará resultados mejores. Escanea documentos. Google Drive se posiciona hoy por hoy como la herramienta que más necesidades cubre dentro del sector de empleados que se desempeñan sus labores en una oficina. Si te encuentras en un apuro y necesitas compartir un documento de inmediato y no tienes tu ordenador cerca, no te preocupes. Solo descarga la aplicación de esta plataforma en tu móvil y escanea el documento. Esto te permitirá compartirlo en forma de PDF. Y si lo que necesitas es que alguien más haga correcciones en el archivo o agregue algo más al contenido, estarás cubierto porque muy bien podrán usar la función que te mencionamos anteriormente. Crea enlaces con el motor de búsqueda. Si lo que quieres es poder agregar enlaces en hipervínculos en tus documentos de texto de Drive, pero no conoces la dirección de la página, esta plataforma te tiene cubierto. Con su buscador interno podrás usar las palabras claves del link que quieres implementar y encontrarlo y agregarlo de forma rápida y sencilla sin tener que copiar y pegar. Pero con el motor de búsqueda no solo podrás hacer eso, sino que también tendrás la posibilidad de entrar a Google Imágenes sin necesidad de salir del driver. Busca el arte visual que necesitas para agregar dinamismos a tus documentos de forma inmediata. Comparte documentos en la web. Compartir documentos con un grupo inagotable de personas resulta no ser suficiente para muchos. Y Google se percató de esa demanda y desarrolló esta opción para integrarla a su Google Drive. Si posees un blog o página web, entérate que puedes compartir contenido directamente de esta plataforma a todas tus redes. Esto optimiza considerablemente tu tiempo, sobre todo si publicas contenido de forma constante. Crear formularios. Por último, no podíamos dejar pasar una de las opciones que creemos tremenda dentro de Google Drive, la creación de formularios o encuestas. Si quieres beneficiar tu emprendimiento digital con el feedback de tus seguidores, usa esta herramienta para compartir una lista de preguntas que te arrojen datos invaluables. Con esa plataforma también podrás llevar un registro de la popularidad de estos gadgets. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
6:19 de la mañana, pues muchísimas gracias a Carolina Morales por estos consejitos, por todo lo que nos ha explicado hoy en el segmento de Ciencia y Tecnología. Yo quiero seguir con la ciencia, que también muchas veces está apareada a la tecnología. Recuerdo cuando comenzaron a hablar muchísimo de la fertilización in vitro, y bueno, esto fue una luz de esperanza para muchísimas mujeres que no podían tener hijos, porque esto es una técnica de laboratorio que permite fecundar un óvulo con un espermatozoide fuera del útero. En algunos lugares es muy costoso, en algunos es menos costoso. Incluso cuando se comenzaron a hacer estos experimentos, pues era casi nada, no se pagaba, porque bueno, estaban experimentando a ver cómo funcionaba. Vamos a hablar un poco de esto porque, señores que nos están escuchando, ¿ustedes se imaginan una pareja y que su pareja se vaya a hacer la fertilización in vitro? Y esto tiene que ver porque, bueno, les dije el domingo es el Día de las Madres, cosas que pasan en el mundo, que su pareja está embarazada, ustedes vayan al médico y están esperando un bebé, ¿verdad? O dos, quién sabe, uno o dos. No más, para eso está preparado usted psicológicamente, pero cuando usted llega y le hacen el ultrasonido a su esposa, le dicen, van a tener 7 bebés. Dice Teudy, Teudy ha gritado, ha dicho no. Pues sí, señores, 7 bebés. Pero esto no es todo, Teudy, aguántate ahí, siéntate bien. Todo está listo, durante el embarazo todos han dicho que son 7 bebés y son 7 y usted ya como que está empezando a sacar su cuenta. Imagínense 7 bebés en Cuba, wow, Dios mío. Y usted empieza a sacar su cuenta, son 7 canastillas, son 7 colchoncitos, multiplíquelo por la ropa que hay que comprar, multiplíquelo por los pañales, multiplíquelo por los biberones, multiplíquelo los tetos, ay Dios. En fin, pero cuando usted ya está lista, señora, para parir, la llevan a ese salón de parto y empiezan a sacar bebés. Y empiezan a contar. 1, 2, etcétera. 7, 8, 9. Sí. Esta mujer se llama Alima Cisse. Tiene solamente 25 años, muy joven, y ha parido 9 mellizos. Se le llaman así. Es un parto poco frecuente. Acuérdense de que le estoy diciendo que tiene que ver con la fecundación in vitro. Cuando ella se hace esta fecundación in vitro y van a hacerle el primer ultrasonido, le dicen, bueno, tienes 7. Cuando va al parto y comienzan a sacar chiquillos de su barriga, pues al final contaron 9. Son 9 bebés. 5 niñas. 4 niños. Nacieron por cesárea, por supuesto, porque pobrecita, tan joven. El parto tuvo lugar en Marruecos, a donde ella fue llevada por el gobierno de Mali para que recibiera una atención especializada. Por supuesto que el esposo dijo que él no se esperaba tantos bebés de una vez, que se habían ya hecho la idea al principio de que solamente iban a ser 7, pero que si la vida les había dado pues 9 chiquillos, ellos estaban muy felices. Es muy raro ver nacer a 9 mellizos y las múltiples complicaciones durante y después del parto a menudo hacen que algunos de los bebés no sobrevivan, pero esta mujer que se llama Alima Cisse tiene una atención súper esmerada. El embarazo de ella fue un tema que fascinó a la sociedad maliense, incluso cuando se creía que solo llevaba 6 mellizos en su vientre, pues la entrevistaron muchísimo. La agencia de noticias Reuters fue de las primeras que habló con ella y de las primeras que habló con la familia. Los médicos, por supuesto, que estaban muy preocupados por el bienestar y las posibilidades de supervivencia de los bebés, y por supuesto, entonces este gobierno dijo, bueno, vamos a intervenir, vamos a ayudar a esta pareja que no se esperaba esta sorpresa tan grande de tener 9 bebés. Así que las autoridades decidieron llevarla a un hospital con mayores condiciones. Señores, escuchen esto, el gobierno dijo, vamos a ayudar a esta mujer vamos a ayudar a esta mujer que no era hija de nadie, de ningún dirigente, no tenía ningún cargo público, simple y llanamente una joven de 25 años con un embarazo múltiple, tan múltiple que podía traerle complicaciones a ella y a los bebés, y deciden llevarlos a un hospital mucho mejor, un hospital donde ella tuviera toda la asistencia del mundo. Casos de esto, de bebés así, de en grandes cantidades. Bueno, pues acá en Estados Unidos, una mujer tuvo 8 bebés en el año 2009 y obtuvo el récord Guinness del mayor número de niños nacidos y que sobrevivieron en un solo parto. En el pasado solamente se han registrado 2 casos de nonillizos. Una mujer en Australia en el año 1971, uno en Malasia en el año 1999, pero ninguno de los bebés sobrevivió más de unos pocos días. Es decir, que este parto no tuvo un final feliz. Los octillizos, de los cuales les estaba hablando, de esta mujer que tiene el récord mundial, ya han crecido, tienen ahora 12 años y también fueron concebidos mediante fertilización in vitro. Es muy inusual que estos embarazos ocurran de forma natural, esto es lo que están diciendo los médicos, pero nada, ahí están estos 9 bebés, señores, de Halima Cisse. Es una mujer maliense de 25 años, dar a luz 9 bebés. Aquí la cara de Teudy no tenía vaya comparación con nada. Pero lo más interesante, Teudy ha parido estos 9, pero ella tiene 2 bebés más. 9, 10, 11. 11 hijos. Entonces, el gobierno la va a ayudar muchísimo. El gobierno ha dicho que los va a ayudar muchísimo con todo, por supuesto, porque sí, porque es un orgullo nacional, señores, que esta muchacha de 25 años haya parido, bueno, por cesárea, 9 bebés. Por favor, qué noticia. Bueno, vamos para el tiempo. Hoy amanecerá con poca nubosidad en gran parte del país. Desde el final de la mañana se va a incrementar la nubosidad y se nublará en localidades del sur occidental y el interior y el sur del resto, con algunos chubascos y tormentas que serán más numerosas en la región central, en donde pueden llegar a ser fuertes en algunas localidades. Las temperaturas máximas van a ascender muchísimo en occidente. En la noche van a bajar hasta los 27 grados Celsius. Los vientos van a ser variables débiles. Desde el final de la mañana serán del norte al nordeste en el occidente. En el resto del país van a soplar brisas en la tarde. Como dice la canción, la mar estará serena en todos los litorales, incrementándose a poco oleaje en la tarde en la costa norte occidental y en ambos litorales orientales.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
El 8 de diciembre de 1948, 2 días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
6:30 de la mañana, segunda media hora, acá de tempranito y de mañana. Esto que estábamos comentando del parto, este múltiple, aunque haya sido por cesárea, y verdad, mis colegas me están diciendo que, bueno, en cualquier lugar del mundo, pero aquí en este país, si usted tiene un parto tan a partir de los 4, Teudi, ¿no? Bueno, yo creo que voy a hacerlo, voy a intentarlo. No, a esta altura de mi vida no. Pero nada, a partir de ese tipo, de esa cantidad de bebés, pues el gobierno los ayuda muchísimo. Nada, menos mal que el gobierno también ha tomado cartas en el asunto con esta muchacha tan joven, de 25 años, que ya tenía 2 bebés y ahora tiene, bueno, pues esto de 9. Ojalá y todo salga muy bien y que esos bebés pues crezcan sanos, muy sanos, como pasó con los octillizos de acá de Estados Unidos. Estamos acá en tempranito y de mañana. Recuerden que vamos a estar hasta aproximadamente las 9 de la mañana. También que nos pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com. Ya nos vamos para las noticias, Teo. Pues ahí está mi colega Ariane González.
Y en las informaciones, niegan habeas corpus a 3 de los detenidos en la calle Obispo en medio de una protesta pacífica la pasada semana. El informe lo tiene Ivette Pacheco.
Tribunal de La Habana niega un recurso de habeas corpus interpuesto por 3 de los detenidos en la calle Obispo el pasado 30 de abril tras una protesta pacífica. Ellos son la activista Thais Mailén Franco Benítez y los periodistas independientes Mari Carla Ares González y Esteban Lázaro Rodríguez López. Radio Martí pudo conversar este jueves con Carlos Alberto Ares, padre de la comunicadora Mari Carla Ares y quien, según el documento del tribunal, presentó el escrito el pasado 30 de abril.
Sí, la verdad es pues, que se ha sido denegado. Nos llamó a instrucción penal, donde dijo que ya podíamos solicitar abogado. Y a eso me estoy dirigiendo ahora, con el número de la causa, para solicitar el servicio de un abogado.
Según el documento publicado en la página de Facebook de Cubalex, en lo que respecta a 3 de los arrestados en la calle Obispo, el Ministerio Fiscal ya ha presentado expediente de fase preparatoria 23 del año 2021. El texto continúa diciendo que el fiscal no ha confirmado la medida cautelar de prisión provisional para los implicados. También expresa que los acusados, todos, están siendo procesados por los presuntos delitos de desórdenes públicos y resistencia. Según Cubalex, hasta el miércoles 5 de marzo, de los 13 arrestados en la calle Obispo, continuaban detenidos Mari Carla Ares González, Thais Mailén Franco Benítez, ambas en la estación de Séptima y 62 en el municipio Playa. Cubalex precisa además que Esteban Lázaro Rodríguez López, Félix Modesto Valdés y Luis Ángel Cuba Alfonso están en desaparición forzosa, mientras Inti Soto Romero fue trasladado a la estación policial ubicada en el el barrio de Santiago de Las Vegas, en Boyeros, La Habana. Soto Romero continúa en el mismo centro de detención en huelga de hambre. Este jueves, Larixa Diversen, quien preside Cubalex, precisó a Radio Martí que el miércoles fue liberada Nancy Vera, madre de Yuisán Cancio Vera, quien permanece detenido, según Cubalex, en la estación policial del Capri, en el municipio Arroyo Naranjo. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el rapero contestatario y cantante de la canción Patria y Vida, Michael El Castillo, El Osorbo, considerada esta canción Patria y Vida un himno de esperanza para muchos cubanos, fue detenido ayer jueves cuando intentó salir a la calle. Así lo informó la curadora de arte e integrante del movimiento San Isidro, Anameli Ramos, en su página de Facebook. El artista lleva semanas sitiados por la policía política cubana, sin embargo, no posee ningún documento oficial que especifique el arresto domiciliario al que parece tiene. Decidió salir porque ya no aguantaba más sin hacer algo ante la situación crítica que atraviesa Cuba. Y esto fue lo último que supimos de él, escribió Ramos mostrando las fotos del momento de la detención del rapero. Además de estar sitiado, el rapero contestatario tiene las líneas de teléfono e internet bloqueadas que lo mantienen incomunicado. Siempre actúan de manera ilegal, ilegítima y mafiosa, detalló la curadora de arte. Al momento del cierre de esta nota, Ramos resaltó que Osorbo había sido montado en la patrulla 966 y que estaba plantado en la séptima unidad de la Policía Nacional Revolucionaria en La Habana. Y la Guardia Costera y Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos detuvieron a dos migrantes cubanos frente a Cayo Largo el martes 4 de mayo por la tarde, según la patrulla fronteriza. El hombre y la mujer no identificados estaban en una balsa improvisada de polietileno, conocido también como poliespuma, para mejorar su flotabilidad a unas 8 millas de la costa, según dijo el portavoz de la patrulla fronteriza, Adam Hofner. Los oficiales de los guardacostas y aduanas determinaron que las personas necesitaban atención médica. A su vez, los llevaron a un hospital del condado de Miami-Dade para recibir tratamiento antes de entregarlos a la patrulla fronteriza, añadió Hofner. Después, la patrulla fronteriza los transfirió a Inmigración y Control de Aduanas. Y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, participará hoy viernes en forma virtual de una reunión sobre multilateralismo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La sesión será presidida por el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, e incluirá participaciones de ministros de Relaciones Exteriores de otros consejos de seguridad de países miembros. Durante dicho debate abierto, el secretario Blinken discutirá la importancia de la cooperación multilateral y destacará los principios básicos fundamentales para mantener un orden internacional basado en normas establecidas. Vamos a hablar ahora de Venezuela. El régimen de Nicolás Maduro rechaza acusaciones del presidente de Ecuador, Lenín Moreno, que lo señalan como incitador de la violencia en Colombia. Desde Caracas, el informe lo envía Aymara Lorenzo.
El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, acusó abiertamente a Nicolás Maduro de ser responsable de la violencia en Colombia y de financiar las protestas contra el gobierno de Iván Duque.
Una exigencia a Maduro, que saque sus cochinas y sangrientas manos de Colombia, mantener la democracia y que no se interprete jamás que protestas sociales de agresión.
El canciller de Maduro, Jorge Arreaza, rechazó las acusaciones de Moreno vía Twitter. El funcionario venezolano dijo que tanto Moreno como el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, quien también acusó a Maduro, son individuos de una especie política en proceso de extinción, subestiman a sus pueblos y se citan entre ellos para evadir sus culpas e incompetencia. El mes pasado, Diosdado Cabello, segundo hombre fuerte del régimen, alertó que si entre Venezuela y Colombia se registraba un conflicto armado, el conflicto sería en territorio colombiano. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y 21 exgobernantes de España y América Latina manifestaron su preocupación por la ruptura del Estado de Derecho y de la independencia judicial en El Salvador y pidieron a la OEA que estudie lo ocurrido y determine medidas para preservar, fortalecer la democracia salvadoreña. En una declaración de la Iniciativa Democrática de España y las Américas, IDEA, los exmandatarios expresaron ayer jueves su grave preocupación por la destitución de los jueces de la Sala Constitucional de El Salvador, ejecutada por la Asamblea Legislativa de mayoría calificada afín al gobierno del presidente Nayib Bukele. Calificaron lo sucedido como una manifiesta violación de la Carta Democrática Interamericana y pidieron que se revierta la destitución. Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Segunda media hora de Tempranito y de Mañana. Gracias a mi colega Ariane González por estas noticias, por mantenernos actualizados con todas las informaciones de Cuba y el resto del mundo. Ahora esto que viene ahora para mí es un placer enorme, volver a conversar con esta personita tan espectacular que me acompañó durante mucho tiempo, pero nunca nos hemos olvidado, a pesar de la distancia y a pesar de todo, de todo, de todo. Voy a estar hablando ahora con Daniela Violi. Ella es, tú sabes, el productor se llama Viñoli y te quiere cambiar el apellido, ¿no? Estoy conversando con Daniela Violi. Ella es autora, es ilustradora de libros italo-colombiana. Ella tiene una mezcla, señores, muy sui generis. Trabaja con inteligencia emocional y desarrollo de la creatividad. Querida, muy buenos días.
Ay, Exilda Arjona, esto es un placer y un honor encontrarme contigo una mañana de mayo.
Así mismo, mayo, un mes espectacular, el mes de los Tauro.
Qué mes espectacular, sí, señora, bien. ¿Cómo estás tú?
Yo estoy muy feliz de volver a reencontrarme contigo aquí a través de la radio, porque no nos hemos abandonado, nos hemos seguido por todas las redes sociales.
Nunca,
y esos corazoncitos nos ayudan mucho.
Divina. Y Exilda, otra cosa muy bella es que nosotras demostramos que cuando dos sinergias buenas se juntan, pasan cosas maravillosas.
Y siempre volvemos.
Cuando dos
siempre
personas
volvemos.
Optimistas, que siempre volvemos.
Siempre volvemos. Daniela, hay que hablar de la pandemia, de cuánto detuvo la vida de muchas personas, cuántos planes tuvimos que dejar a un lado, cuánto influye esto emocionalmente en las personas.
Exilda, la vida nos ha cambiado y es cierto que estamos ante una nueva realidad, pero mira que mi conclusión después de todo lo que hemos tenido que vivir es que tenemos que abordar esa nueva creatividad, esa nueva realidad, eso nuevo que se está abriendo de una manera siempre optimista. Es difícil, nadie dice que no, pero sí es un desafío creativo el que tenemos en este momento los seres humanos. Es importante que dejemos los hábitos que no nos sentaban bien. Es bueno que desechemos lo que traíamos de antes, que no nos estaba aportando nada beneficioso, y aprovechar este momento de verdad para reconstruir una realidad en el futuro que nos guste mucho más.
Así mismo. Daniela, a ti te están escuchando ahora en Cuba. Te están escuchando cubanos y cubanas, por supuesto. En Cuba tiene sus características. Ahora el confinamiento ha tenido muchas dificultades, fundamentalmente para las mujeres. Se han desatado muchísimos casos de violencia intrafamiliar. ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué Cuba, como muchos países, se ha desatado esta violencia en la familia?
En todos lados, mira que está pasando, los casos de violencia no intrafamiliar han aumentado en todos lados, porque Exilda, nos han obligado a estar 24 horas en espacios muy pequeños con las mismas personas. Y obviamente salen a flote todo tipo de guardados, de rabias, la convivencia en sí ya es un arte, lo sabemos todos, ¿no? A lo cual sí sería positivo en esta época trabajarle a la paciencia, trabajarle a la tolerancia y sobre todo una cosa que para mí es importante, volver a revisar el contenido de los diálogos. Estamos acostumbrados a hablar por hablar, ¿no? Todos los latinoamericanos que somos tan sabrosos, tan chéveres cuando hablamos, ¿no? Y a veces hablamos sin filtro, a veces no nos damos cuenta, pero agredimos a la persona de enfrente o hablamos mal de alguien que no está presente o muchas veces descalificamos. No nos damos cuenta cuando queremos decir algo, ¿no? Es que tú eres esto, es que tú eres lo otro, y eso va creciendo como una bola de nieve. Entonces, un ejercicio que es importante en este momento es ponerse ese filtro, controlarse, autorregularse, y vamos a cambiar un poco la tónica de nuestras conversaciones. Que queremos hacerle un reproche a alguien, en este caso a la pareja que tenemos enfrente, miren, nunca es buena idea descuartizar a la otra persona. Lo que uno tendría que aprender a hacer es expresar cómo me estoy sintiendo yo. Mira la diferencia,
sí,
¿no?
Claro.
Entonces, en vez de decir, es que eres un sinvergüenza, eres un perezoso, eres esto, eres lo otro, ¿no? Que lo estás etiquetando
claro.
a que el resto de tu
vida. Y con etiqueta negativa.
Y que siempre haya sido así, cosa que no es verdad. Ha tenido momentos de la vida donde se ha comportado de esa manera, pero no es así. Entonces, es diferente decirle, mira, mi amor, cuando tú haces esto, yo me siento de esta manera. Esto es una manera diferente de poder abordar algo y en vez de volverlo una pelotera, ¿no? Que sea simplemente una discusión que termine en una negociación. Al final lo importante, Exilda, y es la gran lección que estamos viviendo todos los seres humanos, y mira en este momento coyuntural, ¿no?
Sí.
Es, tenemos que aprender a que todos salgamos ganando. Sí. No podemos tener una conversación donde alguien pierda, no podemos llegar a un acuerdo donde una de las dos partes sienta que han sido injustos con ella.
Sí. En Cuba se ha desatado muchísimo. Te pregunté esto porque han existido muchos casos de feminicidios, muchas muertes de mujeres se han contabilizado, pero muchas también ha sido a raíz de esto, de la pandemia. La convivencia a veces es difícil. Muchos hogares que se quedaban vacíos ahora están llenos de personas. Incluso los niños están ahí dando clases y entonces este roce es complicado, es muy complicado.
Es tremendo, pero mira lo que te decía al principio, es una oportunidad para que uno le dé un orden nuevo a su vida. La vida no lo está exigiendo, no podemos hacernos locos y decir, no está pasando nada, todo después va a ser igual. No, vamos a trabajar para que todo después sea mejor. Entonces, por ejemplo, ¿qué se podría negociar dentro de las casas? Un poco la repartición del espacio. Si vas a estudiar, en este momento esta esquinita de la casa te corresponde a ti. O, por ejemplo, darse espacios de soledad. Miren, yo en este momento necesito, por mi salud emocional, sentarme en esta esquinita tranquila a leerme este libro o a oír esta musiquita y por favor les pido que nadie me hable. Es decir, es un muy buen momento, Exilda, para hablar con claridad. Todos nosotros los latinos, ¿no? Somos para siempre ser así de chéveres y de fiesteros y de rumberos y de buena onda.
La sangre caliente, veces, la sangre muy
caliente. La sangre
caliente. Sí.
Exacto, y fiestera. Para nosotros es súper importante que siempre nos vean como personas alegres, ¿no? Como manantiales de felicidad.
Que no tenemos problema.
Es cierto.
Y los tenemos.
Que no tenemos problema y que nada nos toca.
Uh-huh.
Atención, que nada nos toca. Entonces, es un muy buen momento para equilibrarse. Claro que hay que ser optimista, claro que hay que ser alegre, pero yo no puedo estar alegre las 24 horas del
así
día porque me reviento.
Así mismo. Y entonces, a veces te exigen
a hablar
eso.
Hablar con claridad.
Claro. Los que te rodean a veces te exigen que como tú fuiste así, tú siempre has sido así de esta manera, que en este tiempo tan complicado, pues que tú no sientas dolor, no sientas pena, quieren que tú sigas siendo alegre, que sigas moviendo e impulsando. Las mujeres, la mayoría de las veces somos las que impulsamos el hogar.
Es muy femenino, ¿no? Es una tendencia femenina.
Sí, y es verdad.
No, somos las fuertes.
Sí, no, es verdad, tenemos una pareja al lado, pero también a veces esa pareja nos impulsa, nos complementamos. Yo siempre digo que nos complementamos, pero no sé, las madres también tenemos entonces eso de los chicos y todas estas cosas, y sí,
claro.
es complicado, y en Cuba es más complicado, hay mucho hacinamiento,
sí.
Daniela, las personas, las generaciones viven unas desde los abuelitos hasta el último bebé que nació en el mismo hogar, bajo el mismo techo, es muy complicado.
Sí. Es complejo, Exilda, y precisamente por eso la vida nos está pidiendo en este momento que lo hagamos bien. En vez de quedarnos en la quejadera, en vez de quedarnos atrapados en la negatividad, ¿no? En el victimismo.
¡Ay,
pobrecita yo! ¡Qué sufrimiento! ¡Qué horrible! ¿No? La vida nos está pidiendo, hazlo bien. Y hazlo bien quiere decir, ordena las cosas, ponlas en el puesto que corresponde, aprende a ser clara, y sobre todo lo que tú estabas diciendo ahora, date permiso, porque si tú no te das permiso, mucho menos te lo va a dar tu pareja, mucho menos te la va a dar tu familia. Entonces, si hay un momento en el cual tú energéticamente te sientes mal, te sientes debilitada, te sientes triste, tienes derecho a darte un espacio, así sea en la esquinita más ínfima de la casa, a volver a recuperarte, a volver a recargar las pilas. Así que acudamos nuevamente al poder de la naturaleza, por ejemplo, ¿no? Cuba, que es un país tan maravillosamente, con esa naturaleza tan preciosa, así estemos confinados, pero tratemos de sacarle provecho a ese pedacito de verdecito que tenemos al lado, al cielo, al aire. Saquémosle provecho al arte. Aprovechemos, ¿no? Cuando estemos sentimos que estamos reventando, coge un pedazo de papel, ponte a hacer un garabato, ponte a escribir tu nombre con letras bonitas, haz algo de forma tal que tú pongas a tu cuerpo a producir más serotonina, a producir más endorfinas, que son estas sustancias adentro de nosotros que nos dan placer. Así. Pero ese es un trabajo del cual solo nosotros somos los responsables.
Sí, no nosotros somos responsables de nuestra felicidad, siempre lo digo de esta manera. Cual. Daniel, en los minuticos que creo que me queda como uno o dos minutos, háblame un poco de ti, ¿qué estás haciendo en estos momentos? Te he visto mucho en esta cosa de conferencias por Zoom, sé que es lo que está de moda ahora, pero tocando temas muy importantes y muy actuales.
Increíble, Exilda, todo lo que nos ha tocado, ¿no? Uh-huh. Pues tú sabes muy bien que yo vivo en Barcelona, vine a Colombia a presentar un libro y he quedado atrapada por la pandemia.
Para mí ha sido un
trabajo increíble. Sí. Yo no vivía en Colombia desde hacía 20 años, wow. Pero te das cuenta que la vida es sabia y te pone en el lugar donde te corresponde uh-huh. estar en ese momento. Así que yo sigo adelante con mis proyectos y mira qué bonito, me han convidado en estos días a dar una charla sobre mediación, mira en estos momentos coyunturales tan duros, donde realmente uno vuelve siempre a la misma conclusión. Tienes que trabajar en tu equilibrio interior. No puedes estar tomando partido por un lado para hacerte enemigo del otro lado. Tienes siempre que manejar ese espíritu conciliador. Tienes que creer en la paz, Exilda.
Así mismo.
Esa sería otra de las labores a las que tenemos que llegar los seres humanos en este momento. No podemos fraccionarnos, tenemos que juntarnos.
Así mismo.
Así nuestras diferencias a veces se vean grandes, ¿no?
Así mismo. Daniela, un placer enorme conversar siempre contigo. Nos volvemos a hablar dentro de poco, así que no vamos a perder la sintonía.
Nos volvemos a hablar, aquí estoy.
Gracias por tu consejo, por tu amor.
Un abrazo inmenso a toda la gente bella de Cuba.
Así mismo, por tu dulzura. Muchísimas gracias, cuídate un montón.
Cuídate un montón tú también, dale. Besitos por allá.
Besos.
Chao, Exilda.
Chao. Seis con 52 minutos de la mañana. Ya estamos acá dándole la bienvenida y los buenos días a mi colega Edemio Navas, quien por supuesto nos va a actualizar con todo lo del mundo deportivo. Muy buenos días, Edemio.
Buenos días, Exilda. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes en Cubita La Picha. Bueno, Exilda, recientemente el show del Swing Completo entrevistó a Aroldi Chamo, el pitcher zurdo cubano de los Yankees de Nueva York, a propósito de un posible equipo unificado en un futuro no muy lejano. Y bueno, Aroldi Chamo, el zurdo Holguín, quien pertenece al equipo Yankees de Nueva York en las grandes ligas de béisbol, dio su opinión personal al respecto, donde señaló que es muy difícil que yo haga de nuevo el equipo Cuba, dijo Chapman. Yo lo siento mucho por todos los seguidores que tenemos, por todos los que les gusta el béisbol y por todos los seguidores de la pelota, tanto en Cuba como fuera de Cuba. Pero es muy difícil de que yo vuelva a ser el equipo Cuba si me lo permitieran. Pero no, yo no voy de nuevo, no puedo hacerlo y no lo haré nunca, dijo Aroldi Chapman. Aunque yo estaba aquí en Estados Unidos hace varios años y quizás hubiera participado por Cuba en eventos internacionales, representar a mi país, a mi bandera, lo hubiese hecho, pero los tiempos han cambiado y ya no lo haré. Así que esa es mi decisión, señaló Aroldi Chapman al show de Swing Completo. Yo estuve 8 o 9 años sin poder ir a Cuba, sin poder visitar a mi familia, a mi gente de mi barrio. A esa gente en Cuba nunca ha reconocido que yo he hecho cosas grandes en las grandes ligas y el pitcher que soy ahora mismo. Se refiere, por supuesto, al gobierno. Nunca han puesto un juego mío por la televisión cubana ni de otros de mis amigos que brillan aquí en el mejor béisbol del mundo, las Grandes Ligas. A propósito, Raizel Iglesias, cerrador del equipo de los Angelinos, el pitcher de Nueva Gerona, también presente esa noche en el programa, apoyó las palabras de Chapman expresando esto. Si tú le preguntas a un niño de 10 años en Cuba por Aroldi Chapman, seguro no sabe ni quién es. Pero si le preguntas por Messi, rápido lo identifica como el futbolista del Barcelona. Y eso es triste, dijo el pitcher de Nueva Gerona, Raizel Iglesias. Y bueno, también apoyó las palabras tanto Iglesias como Chapman, Jordan Zugas, actual campeón en el peso welter por la Asociación Mundial de Boxeo. Esas fueron palabras de Aroldis Chapman al programa Swing Completo, un show que, bueno, sale a través de la internet en diferentes partes del mundo. En cuanto a las Grandes Ligas de béisbol, señores, en la jornada de ayer, el Houston derrotó a los Yankees 7-4 y también triunfaron los equipos de Filadelfia, Boston, Texas, los Mets, Cleveland, Toronto, Atlanta, los Marlins, que derrotó a Arizona, y Tampa, que superó a los Angelinos de Los Ángeles. Y en cuanto a la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto aquí en Estados Unidos, anoche el equipo de Chicago derrotó al Charlotte 120-99. Vucevic terminó con 29 cartones. Dallas dispuso de Brooklyn 113-109, un gran partido. Irving terminó con 45 puntos por Brooklyn y Doncic con 24 cartones por Dallas. Washington dispuso del Toronto encerrado partido en tiempo extra 131-129. Se decidió en los segundos finales. Detroit dispuso al Memphis 111-97. Indiana le ganó a Atlanta 133-126. Oklahoma perdió ante Golden State 118-97. Y bueno, los Clippers le ganó a los Lakers 118-94. El quinteto Miami Heat, y esta es una noticia para Teo, dijeron que la sabe desde hace mucho tiempo porque tiene el calendario de toda la temporada regular de la NBA. El Miami Heat jugando esta noche aquí en Miami a las 8 de la noche hora de Cuba contra el quinteto de Minnesota. Los líderes, Filadelfia por la conferencia del Este y Utah por la conferencia del Oeste. Después estaremos hablando de la labor de algunos cubanos porque un grupo grande lograron sobresalir en la jornada de ayer. Y bueno, señores, por último quiero señalar de que el Villarreal consiguió clasificarse por primera vez para una final continental, sin contar la eliminación del Arsenal en las semifinales de la Europa League, con lo que de paso evitó que la Premier League acaparase la lucha por el título de los dos grandes torneos de Europa. Así que una gran labor de este equipo de el Villarreal, y bueno, tras el acceso del Manchester City y el Chelsea a la final de la Champions League ante el PSG, el equipo Paris Saint-Germain y el Real Madrid de la capital española. Y bueno, ahora en la Europa League, el Manchester City, o sea, el Manchester United, estará en la gran final contra el Villarreal en la Europa League. Así que tres equipos británicos, tres equipos de Inglaterra en la final de los dos clubes, de los dos eventos continentales europeos más importantes a nivel de clubes. Después, a las 7:52, estaremos ampliando el tema de Chama y también la labor de los cubanos en la jornada de ayer en el béisbol de las Grandes Ligas. Buenos días.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
No sigan discutiendo.
¿Por qué no vamos a seguir discutiendo?
Porque no quiero discusión en el juzgado, señor.
Bueno, lo hubiera dicho. Vámonos a discutir para la calle.
No, señor, en la calle tampoco. Escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
Escuche el siguiente programa de la tremenda corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice: ¡muy buena suerte, amigos!
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7 de la mañana, ya estamos acá en la tercera media hora de Tempranito y de Mañana. Gracias a todos los oyentes que están en sintonía, gracias a Félix Llerena por escribir y por saludar a todo el colectivo de Radio Martí y también al colectivo de Tempranito y de Mañana. Estuvimos hablando hace unos minutos con Daniela Violi. Ella siempre toca estos temas que tienen que ver con las emociones, con los sentimientos, y estuvo hablando, por supuesto, de todo lo que nos ha puesto en juego el COVID-19. Estuvimos hablando también un poco de la situación de la mujer cubana, lo que está pasando en estos momentos por la pandemia y por toda la violencia que se ha desatado a raíz del confinamiento, y todo lo que se puede hacer un poquito para respirar un poquito en medio de toda esta situación. Recuerden que pueden buscarnos y pueden seguir conectados a Radio Martí buscando la página de Facebook, que es así, Radio Televisión Martí. Ahí van a estar todas las noticias de Cuba, el mundo y del mundo muy, muy actualizadas. También ahora usted puede saber lo que va a pasar en Cuba y el resto del mundo con este boletín de la mano de mi colega Ariane González.
Así es, y estas son las informaciones. Las autoridades penitenciarias trasladaron de prisión a los 3 activistas detenidos por protestar por los abusos del régimen contra la población. Yolanda Huerga amplía esta información.
La activista Taimir García, una de los 3 arrestados el 21 de abril por protestar por la aplicación de una multa a un vendedor ambulante en la ciudad de Las Tunas, fue trasladada el pasado lunes a un campamento correccional conocido como Granja 5 de la prisión de mujeres en la provincia de Camagüey, a más de 100 kilómetros de su lugar de residencia. Confirmó su esposo, Holmes Rivas Carmenate, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, igual que Taimir. García, acusada de los delitos de desacato y resistencia, fue apresada junto a Damián Echevarría, inculpado de atentado, y encarcelado en la cárcel El Típico de la provincia Tunera, y Adrián Góngora, incriminado por resistencia y también reubicado en la prisión provincial de Holguín. El pasado viernes, el Tribunal Provincial de Las Tunas negó los recursos de habeas corpus interpuestos a favor de los 3 detenidos.
Soy un abogado aquí de los bufetes de aquí de Cuba. El delito político es muy difícil. Dice que va a trabajar en ese caso.
El abogado de García pidió el miércoles un cambio de medida cautelar para la activista. Deberá recibir respuesta del tribunal o el instructor este 7 de mayo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y el doctor Alexander Jesús Figueredo Izaguirre, especialista de primer grado en medicina general en Bayamo, en Granma, fue expulsado de su trabajo en un policlínico de esa ciudad por contrarrevolucionario, un término que las autoridades usan contra quienes disienten del status quo en la isla. Figueredo Izaguirre criticó la expulsión, catalogándola como un castigo por haber denunciado el fallecimiento de su abuelo por escasez de medicamentos. También ha criticado las malas prácticas, las negligencias médicas, la falta de higiene y ha señalado que casos del COVID-19 en su provincia son registrados bajo el diagnóstico de neumonía crónica.
Yo lo que sí me pronuncié que por la palabra que utilizaron de reprimir, porque eso es lo que estamos siendo los médicos hoy en día, reprimidos por este sistema de salud, para que por lo menos esta palabra no la vuelvan a utilizar con más ningún médico ni con más nadie. Reprimir. La palabra represión solamente se usa en dictadura. Y entonces está dando a claro donde, en lo que estamos viviendo, ¿no? Para esto fue la situación, simplemente para que yo expresara lo que yo quería. Yo dije simplemente lo que yo sentí con el corazón, lo que está pasando, lo que es la verdad de lo que está pasando en los centros de aislamiento, lo que está pasando en los hospitales, lo que está pasando en los consultorios. Yo tengo pruebas, yo no he echado mentiras de nada. Y si querían pruebas, pues simplemente busco todos los pacientes que han estado ingresados y le lleno la calle de pruebas, de evidencia, gente que testifique sobre eso. Y que mi posición era firme de que ya el sistema de salud de Cuba a mí ya no me representa tampoco, porque en dos ocasiones y en varias ocasiones me han dicho contrarrevolucionario, y eso es un concepto erróneo, porque yo, aunque tenga una ideología diferente o una forma de pensar diferente, que ya nadie me la va a cambiar, el revolucionario es aquel que modifica algo. Entonces ellos son los que están equivocados, los contrarrevolucionarios son ellos que quieren seguir una continuidad, algo que está mal hecho, quieren continuarlo, seguir igual. Entonces no son revolucionarios, ellos son los contrarrevolucionarios, porque uno es el que quiere revolucionar algo que está mal hecho, cambiarlo a que lo hagan bien hecho, ya que ellos son los que hoy en día nos representan. Y si ellos que nos representan no pueden cambiarlo, pues entonces nosotros lo haremos cambiar.
En otra información, el youtuber cubano Joandy Montiel Hernández, conocido como El Gato de Cuba, fue trasladado el miércoles a la prisión de Valle Grande en La Habana.
El popular youtuber cubano Joandy Montiel Hernández, El Gato de Cuba, fue trasladado este miércoles del cuartel general de la policía política, conocido por Villa Marista, a la prisión de Valle Grande. Informó su padre, Lázaro Jesús Montiel de la Rosa, tras una llamada telefónica de su hijo, que fue detenido el pasado 12 de abril en casa de su familia en el municipio habanero de 10 de octubre.
Ahí se lo llevaron de aquí en mi casa, no fue nada de violencia. Bueno, violencia no puede haber porque eran 35 personas, por lo menos lo que había ahí, no sé cuántos boina negra.
El gato está bajo un proceso penal por el delito de desacato, aparentemente por sus críticas al gobernante Miguel Díaz-Canel y otros funcionarios del estado. Desde entonces sus familiares no lo han podido ver.
Me siento, como decimos los cubanos, gran bajo en la batería, no tengo deseo de nada, ni hablar, ni comer, pero tampoco le digo, no me han dejado verlo por el COVID, o sea, llevo creo que hace 25, 26 días que no lo veo, y acá puesto este por teléfono.
El abogado del influencer pidió un cambio de medida cautelar.
Según el abogado, él pidió en martes un cambio de medida que tiene que esperar hasta los 7 días que le dan respuesta si lo aceptan o no. No va a certificar que sí va a haber.
Una semana antes de su arresto, el gato se negó a presentarse en la estación policial ubicada en la calle Aguilera en Lauton, 10 de octubre, a donde agentes de la seguridad del estado querían llevarlo sin citación oficial. Una petición en chain.org dirigida al gobierno cubano que exige la liberación inmediata de Joandy Montiel Hernández suma ya cerca de 14.000 firmas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Ahora nos vamos hasta Perú. El candidato de la izquierda radical, Pedro Castillo, quien encabeza las encuestas presidenciales, recibió el miércoles el respaldo de la excandidata socialista Verónica Mendoza de cara al balotaje del próximo 6 de junio contra Keiko Fujimori. El informe lo tiene la agencia AFP.
Alianza Un Mes del Balotaje en Perú. El candidato de izquierda radical Pedro Castillo recibió el miércoles el respaldo de la socialista Verónica Mendoza, que terminó sexta en los comicios del 11 de abril. Este maestro de escuela de 51 años fue el más votado en esa instancia y lidera los sondeos para la segunda vuelta del 6 de junio por sobre la derechista Keiko Fujimori.
Que si algo hay que sacar de esta pandemia es que ha permitido desnudar de cuerpo entero la precariedad de este viejo y corrupto Estado ante su pueblo. La precariedad de estos gobiernos que dicen ser demócratas, pero sí son demócratas para ellos mismos, para su entorno, para un puñado de oligarcas.
Los líderes de izquierda suscribieron un compromiso por el cambio, en el que enfatizan la necesidad de hacer modificaciones al modelo económico de libre mercado vigente desde hace casi 3 décadas. También buscarán un nuevo pacto social a través de una nueva constitución redactada por una asamblea popular. Durante el acto, Castillo suscribió un segundo documento por el cual se compromete a dejar la presidencia el 28 de julio de 2026. En la encuesta más reciente de Ipsos difundida el domingo, Castillo concentra el 43% de la intención de voto, mientras que Fujimori recibe un 34% de las preferencias.
Y hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:10 de la mañana, seguimos acá en Tempranito y de mañana. Soy Exil Darjona y ahí están mis dos caballeros, mis caballeros andantes. Del lado allá del cristal está Teudy Giró y en la producción está, iba a decir Danilo, no es Danilo, es Pablo Danilo Fuentes Viñoli. Nada, sí, seguimos aquí con más noticias. Gracias a mi colega Ariane González por este boletín informativo. De estas notas que me gusta compartir con ustedes y de cubanos que se han buscado un nombre y que tienen cierto reconocimiento en cualquier lugar del mundo a donde van. Les voy a contar de este cubano que se llama Junier Viera. Él tiene 39 años. Este muchacho es un matemático. Pero, señores, lo que usted le pida calcular, lo que usted le pida a este chico en materia de números, él lo va a poder hacer. Él está encabezando acá en Miami un destacado proyecto que está combinando tecnología y educación para todas las edades, llamado EducUp. Esto lo informó el diario El Nuevo Herald. El proyecto de Viera, que es nacido en el poblado de Bejucal, pues tiene que ver con la elaboración de aplicaciones para celular que ofrecen enseñanzas virtuales de matemáticas y varias ciencias para fortalecer la educación, principalmente de los estudiantes en medio de la crisis sanitaria que impide las clases presenciales. La mayoría de las clases han sido de manera virtual, han sido online, y este muchacho que se llama Junier Viera, le dicen la calculadora humana, con esto se los estoy diciendo todo, pues está desarrollando este proyecto, donde están colaborando ingenieros y profesores para dar contenidos de calidad y un buen funcionamiento a las aplicaciones en los móviles que ahora tienen un uso muy popular en los jóvenes. Hay dos ingenieros cubanos que están inmersos también en este proyecto, son Yamel Barroso y Carlos Raúl García, y bueno, están en esta red e intentando pues hacer esta aplicación viable. Viera llegó acá a Miami luego de desertar de un campeonato de matemáticas en todos Estados Unidos por la ciudad de McAllen en Texas. Su proyecto actualmente reúne una cifra mayor a los 400,000 estudiantes interesados en aprender diferentes materias y los dominios del inglés, alemán, español y portugués. Esta aplicación piensa revolucionar todo lo que es el campo esto en cuanto en materia educativa. Él nunca ha descansado con esto de las matemáticas. La matemática es su pasión. En el año 2011 presentó un proyecto llamado Matemática Picante, que tenía por objetivo estimular el aprendizaje de la matemática, por supuesto, en los estudiantes de diferentes niveles escolares. Una de las razones de que ya le llamen a Viera la calculadora humana es porque tiene un récord Guinness en calcular fechas del calendario. Él nació en Bejucal. Junior Viera Romero es considerado uno de los mejores calculistas de todos los tiempos. También rompió muchísimos récords mundiales en fechas del calendario. Ha participado en muchísimos campeonatos mundiales de memorización, siendo el único humano con resultados relevantes tanto en el cálculo mental como en la memorización mental. Pues éxito para Junior Viera Romero con esta nueva aplicación que tiene que ver con las matemáticas. Yo lo felicito porque a veces nos quedamos en 2x3 y de ahí no podemos seguir. 7:14 de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
La República Popular de China continúa su campaña para desmantelar la democracia y los derechos humanos en Hong Kong, y los defensores de la democracia continúan sufriendo por su apoyo a las libertades fundamentales. El 1 de abril, 7 de los principales activistas a favor de la democracia de Hong Kong fueron condenados por su participación en una protesta pacífica en agosto de 2019 por una asamblea no autorizada. Entre ellos se encuentran el abogado de 82 años, Martin Lee, y el magnate de los medios, Jimmy Lai. Otros manifestantes pacíficos incluyeron a la exlegisladora de la oposición, Margaret Ng, y los activistas veteranos Lee Seung-yang, Leon Ki-wook, Albert Hu y Sid Hu. El 8 de abril, en otro caso, Jimmy Lai y Lee Seung-yang, así como el activista Yeon Sham, se declararon culpables de participar en una marcha ilegal. Yo me declaro culpable, pero no he hecho nada malo al afirmar los derechos de las personas a una procesión pacífica, y yo creo que la historia me absolverá, dijo Lee. Las protestas masivas en Hong Kong de 2019 estallaron en respuesta a la oposición a un proyecto de ley de extradición que haría juicio de los ciudadanos de Hong Kong en los tribunales del continente. En los últimos meses, la República Popular China ha implementado una draconiana ley de seguridad nacional y cambios fundamentales en el sistema electoral de Hong Kong que redujeron drásticamente el número de escaños elegidos directamente en la legislatura de Hong Kong. Además, miles de manifestantes y muchos líderes prominentes a favor de la democracia han sido arrestados en virtud de esta ley de seguridad nacional y otras leyes. Hablando de la condena del 1 de abril de los 7 activistas prodemocráticos de Hong Kong, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, calificó los cargos en su contra como motivos políticos y una vez más dijo, de cierta forma buscan las autoridades de la República Popular China y Hong Kong para aplastar todas las formas de disidencia pacífica en la ciudad. Los Estados Unidos continúan condenando el ataque de la República Popular China a las libertades fundamentales y las instituciones democráticas en Hong Kong. Los Estados Unidos continúan apoyando a los millones de hongkoneses que han demostrado pacíficamente para proteger la autonomía y las libertades prometidas por la República Popular China. Al señalar las sanciones que Estados Unidos impuso a los funcionarios chinos por socavar las libertades democráticas de Hong Kong, el portavoz Price agregó, continuaremos exigiendo a las autoridades de Beijing y a las autoridades de Hong Kong que hagan lo correcto, en lugar de buscar erosionar esas libertades fundamentales y esas autonomías a las que se debe Hong Kong.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
7:17 de la mañana. La música lo indica. Ahí está la doctora Marisa Fuentes y el segmento Tu Salud en Tus Manos.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Marisa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar de una condición muy frecuente que se puede presentar en cualquier momento de la vida y se llama la apendicitis. Es una causa muy común de cirugía de emergencia. El problema generalmente ocurre cuando el apéndice resulta bloqueado por las heces fecales, un cuerpo extraño o, en raras ocasiones, por un tumor. Los síntomas, bueno, los síntomas de la apendicitis pueden variar y por eso a veces se confunden. El paciente quizás comienza a desarrollarla y ni se da cuenta porque comienza hasta con decaimiento y fiebre y no se da cuenta que podría ser esta apendicitis porque se puede confundir con un malestar general, quizás una gripe, cansancio. A veces es difícil de diagnosticar, sobre todo en niños pequeños y adultos muy mayores y mujeres en edad reproductiva. El primer síntoma a menudo es el dolor alrededor del ombligo o en la parte media del abdomen superior. Este dolor inicialmente puede ser leve al principio, pero se vuelve más agudo y grave. Es posible que también se presente pues inapetencia, náuseas, vómitos y hasta fiebre, como le había mencionado, pero no muy alta, ¿eh? El dolor tiende a desplazarse a la parte inferior derecha del abdomen y tiende a concentrarse en un punto directamente sobre el apéndice llamado el punto de McBurney. Esto ocurre con mayor frecuencia de 12 a 14 horas después del comienzo de la enfermedad. El dolor puede empeorar al caminar, toser o hacer movimientos súbitos. Y los síntomas que más adelante se presentan son los escalofríos y temblores, heces fecales duras, diarreas, puede alternar, la fiebre se puede tornar más alta, náuseas y vómitos. Y entonces es cuando realmente ya esto puede llamar la atención del paciente y entonces acudir al médico. Si usted tiene apendicitis, el dolor aumentará cuando presione suavemente sobre el cuadrante inferior derecho del abdomen, en esa área donde está el apéndice. Si el apéndice se ha roto, entonces tocar la zona del vientre puede causar muy doloroso y llevar a que usted apriete los músculos para aguantar tanto dolor. Es importante tener en cuenta que podría ser una emergencia médica si no se diagnostica a tiempo y hasta incluso se compromete la vida del paciente porque puede terminar en una peritonitis, que es una infección que puede generalizarse y las consecuencias podrían ser fatales. Entonces, si el apéndice se rompe antes de la cirugía, la recuperación puede tardar más tiempo. También es más probable que usted presente problemas que realmente son como consecuencias de no diagnosticarse a tiempo. Y puede ser obstrucción intestinal, un absceso, la peritonitis que le hablé, que es una infección dentro del abdomen, infección de la herida después de la cirugía y también realmente esos días que son difíciles, que muchas veces cuando ya el paciente se pone en una situación de gravedad, se puede estar pensando en que no lo supere. Vamos a evitar todo esto acudiendo al médico cuando se presenten los primeros síntomas, porque no cuesta nada hacer un diagnóstico diferencial. Eso le puede dar tranquilidad. Seguimos mañana, Dios mediante.
7:21 de la mañana, estamos acá, sí, en tempranito. Gracias a todos los que están en la sintonía. Gracias a la doctora Marixa Fuente por este segmento, Tu Salud en Tus Manos, y todos los consejos que nos da todas las mañanas acá en el programa. Sigan este segmento para que conozcan cómo manejar la salud, cómo llevar su salud a mejor puerto. Muchísimas gracias a la doctora. Seguimos acá. Recuerden que pueden conectarse siempre en la página de Facebook Radio Televisión Martí. Recuerden que también pueden escribirnos a tempranitoydemañana@gmail.com. Gracias a Yaquisito, que siempre está ahí desde bien temprano escuchando. Le manda un saludo a ustedes, caballeros de la edad media, posterior a la edad antigua. No. Ahí están estos chicos. Nada, vamos a seguir ahora. Vamos a seguir hablando un poco de lo que pasó. Cosas importantes que sucedieron un día como hoy, 7 de mayo. Estaba hablando ahorita de este muchacho que es un genio en las matemáticas, un genio en el cálculo, pero les voy a hablar ahora de un genio de la música, de esos genios que se dan así contaditos con los dedos, de alguien que se crece sobre las dificultades, se creció sobre las dificultades para llevar su música y que la gente lo quisiera y escuchara la música. En el año 1824, en Viena, Beethoven, este genio de la música, estrena la novena sinfonía y la misa en re. Estas son dos de sus famosas creaciones.
Thank you.
Esto es lo que se le conoce como el opus, el cierre de la novena sinfonía, la oda a la alegría. Si usted ha visto la película Buscando a Beethoven, o si puede buscar fragmentos de esta película en YouTube, es emocionante porque cuenta la historia real de Beethoven y enseña cómo en este concierto está esta muchacha. Porque él no oye, señores, y entonces esta muchacha le está indicando cuándo tiene que comenzar, qué viene después. Prácticamente él está dirigiendo la orquesta, pero esta mujer que está aquí le está indicando a él cómo dirigir prácticamente a esta orquesta, dónde tiene que entrar, dónde tiene que parar. Es súper emocionante. Cuenta la historia que en la corte imperial de Viena, que estaba abarrotado de un público selecto, se escuchó por primera vez la novena sinfonía en re menor, donde Beethoven, completamente sordo, estaba impedido de oír nada de lo que su genio era capaz de crear. A partir del segundo movimiento, pues el público, que ya estaba asombrado y embelesado por todo lo que estaba escuchando, por la riqueza y amplitud de lo que estaba escuchando, pues está en aplausos que Beethoven no puede escuchar, pero que disfruta. Rompe a llorar, es súper emotivo y mira a todos los espectadores que no paran de aplaudirlo. Señores, esto ocurrió hace 196 años y todavía estamos escuchando la Oda a la Alegría. ...196 años de esta famosísima pieza, la novena sinfonía y la misa en re de Beethoven, dos de sus más famosas creaciones. Siempre que lo escuchamos, pues sabemos de quién estamos hablando. Estamos hablando de Beethoven. Vamos a seguir con algunas de las efemérides que ocurrieron en el día de hoy, 7 de mayo. En el año 1960 nace Almudena Grandes, la escritora. Para los amantes del cine, en el año 1901 nace Gary Cooper, el actor estadounidense. En el año 1492, aquí estamos hablando, vamos a hablar de una heroína, Juana de Arco, al frente de un ejército de 5.000 hombres, se apodera del acceso de la ciudad de Orleans. Juana de Arco, que fue tildada de todo, desde bruja. Nada, una mujer que movió el mundo, pero que no se lo perdonaron tampoco. Nació un genio de la música, un día como hoy, en el año 1840, Tchaikovsky también nació un día como hoy. Y en el año 1825 fallece Antonio Salieri, compositor italiano. Para los periodistas, para la gente que escribe, en el año 1973, el periódico The Washington Post gana el premio Pulitzer por su investigación en el caso Watergate. Así que estas fueron algunas de las cosas que sucedieron un día como hoy. Ahora nos vamos a ver qué va a suceder con el tiempo. Ay, Lázaro Domínguez, no te lo perdono. El lunes estás aquí, eso espero. Amanecerá con poca nubosidad en gran parte del país. Desde el final de la mañana se va a incrementar la nubosidad y se va a nublar en localidades del sur occidental y el interior y sur del resto del país, con algunos chubascos y tormentas que serán más numerosas en la región central, en donde pueden llegar a ser fuertes en algunas localidades. Las temperaturas máximas estarán llegando a los 32 grados Celsius en Occidente. En la noche van a alcanzar valores de 27 grados Celsius. Los vientos van a ser variables débiles. Desde el final de la mañana serán del norte al nordeste. En el resto del país soplarán brisas en la tarde. Habrá mar muy tranquila en todos los litorales. Se va a incrementar a poco oleaje en la tarde en la costa norte occidental y en ambos litorales orientales.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecimiento. acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a mis noticias a la carta, no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar la familia cubana.
7:30 de la mañana, acá estamos de vuelta en Tempranito y de Mañana. Soy Exil Arjona, me acompañan Teudy Giró como ingeniero de sonido y Pablo Fuentes Viñoli, que es el productor de este espectacular programa que comienza a las 6 de la mañana y hasta las 9. Aquí estamos con ustedes. Un saludo afectuoso para el cubano de Finlandia, que no me abandona como sí, como hacen ciertos personajes que deberían estar sentados aquí conmigo desde bien temprano. Pero bueno, que se coja un 10, un 20, un 80, lo que sea. La música cubana que está por todo el mundo, señores, cantantes cubanos muy buenos. Más adelante van a estar escuchando esta conversación con un cantante cubano que reside en España, Johnny Vergara, y ahí van a conocer qué relación tiene Johnny Vergara con el cantante tan querido en España, Antonio Machín. Así que es un poquitico más adelante, porque ahora les voy a recordar, pueden volver a buscarnos en Radio Televisión Martí en la página de Facebook, nos pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com. Ahora ya nos vamos a las noticias con mi colega Ariane González.
Y estas son las informaciones. El preso político Yandier García Labrada, integrante del Movimiento Cristiano Liberación, cumple 7 meses en prisión, sin que aún la Fiscalía haya presentado el expediente de fase preparatoria. Desde la provincia de Holguín, Eduardo Cardet, coordinador nacional del MCL, así lo dijo a Radio Martí.
Hoy, 6 de mayo del 2021, se cumplen 7 meses del secuestro literal de Yandier García Labrada. Yandier, un joven de Manatí, Las Tunas, miembro del Movimiento Cristiano de Liberación, permanece injustamente encarcelado desde hace 7 meses en la prisión provincial de Las Tunas, conocida por El Típico. Allí continúa sin recibir visitas de la familia, llamadas telefónicas extremadamente limitadas, vigiladas, acosado y amenazado sistemáticamente por la seguridad del Estado. La Fiscalía no ha presentado aún el expediente de fase preparatoria, en franca violación de sus propias normas de procedimiento penal. El MCL continuará demandando la liberación inmediata e incondicional de Yandier y denunciando el secuestro por parte del régimen que es víctima nuestro hermano del Movimiento Cristiano Liberación.
Ayer jueves, en su cuenta de Twitter, la diputada española Valentina Martínez, secretaria de Relaciones Internacionales del PP y su portavoz de Exteriores en el Congreso, pidió al gobierno de España que interceda por la situación de los presos políticos cubanos y especialmente por Yandier García Labrada. En octubre del 2020, García Labrada, de 24 años, fue detenido injustamente en Las Tunas por protestar mientras hacía una cola para la compra de alimentos debido a irregularidades que cometían los responsables de despachar la mercancía. Y también ayer jueves, la activista y directora de Instar, Tania Bruguera, fue puesta en libertad por la policía política e indicó que presentó una acusación formal ante las autoridades contra el periodista oficialista Humberto López porque este ha estado realizando una campaña de descrédito en la televisión nacional contra varios activistas, artistas y comunicadores independientes en la isla. Bruguera detalló en la página de Facebook del Instituto Internacional de Activismo Hannah Arendt que ya estaba de vuelta en casa y que hoy viernes intentaría hacer una rueda de prensa para hablar de la querella que se logró presentar contra López por daños morales. Asimismo, en su comunicado, Bruguera dio gracias al abogado independiente Julio Ferrer por preparar la documentación y presentarla ante el tribunal. Finalmente, se refirió a la ayuda que le brindaron las activistas Camila Lobón y Clara Croft por ver con ella los 28 capítulos del espacio de López en el noticiero de televisión para extraer la metodología y las pruebas que se presentaron en su contra. Y la Alianza Iberoamericana y Europea contra el Comunismo formalizó ayer jueves una denuncia para que la Comisión Europea investigue los incumplimientos de la Unión en sus relaciones con la dictadura cubana. El reporte desde Madrid lo tiene Michel Suárez.
Según la demanda, la propia existencia de un acuerdo de diálogo entre Bruselas y La Habana vulnera los principios del Tratado de la Unión Europea. En opinión de Reymel Ariosa, abogado de la firma Gopher, que representa a la Alianza, debe aplicarse inmediatamente la cláusula democrática existente en el propio acuerdo.
Con este régimen, el incumplimiento por parte de Cuba consistiría en la vulneración de derechos fundamentales y por ello la Unión Europea debería finalizar el acuerdo. Cuba lleva vulnerando derechos fundamentales desde que nació el acuerdo y la Unión Europea nunca ha actuado al respecto, lo cual tiene que finalizar.
Los servicios jurídicos de la Alianza Iberoamericana y Europea contra el Comunismo advierten que si Bruselas no atiende sus reclamos, acudirán directamente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
De manera que creemos que esta opción es más coercitiva y efectiva. En caso de que la Comisión no nos hiciera caso, se podría elevar el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea mediante recurso, siendo la primera judicialización de la causa de Cuba en Europa.
Los promotores de la denuncia recuerdan que varios artículos del Tratado de la Unión Europea exigen que las relaciones internacionales procuren el respeto y la promoción de los derechos humanos, la democracia y las libertades fundamentales. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
En otra información, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, advirtió el jueves que el Congreso debe adoptar su plan de gasto multimillonario para renovar la economía nacional, ya que China se está comiendo el almuerzo de la potencia norteamericana. El informe lo tiene la agencia AFP.
Joe Biden defendió el jueves su multimillonario plan de infraestructura. El presidente de Estados Unidos visitó Lake Charles en el estado sureño de Luisiana para promover su proyecto de $2.300.000.000 para renovar la economía nacional, arreglar puentes y carreteras peligrosas y competir con China. La verdad es que en todo el país hemos fallado al invertir adecuadamente en infraestructura por medio siglo. Los últimos 4 años, ¿cuántas veces escuchamos que sería la semana de la infraestructura? Me cansé tanto de escucharlo, nada pasó.
Nothing happened.
La oposición republicana rechaza el plan por considerarlo un gasto descontrolado y desaprueba que Biden financie su plan de infraestructura mediante el alza de impuesto empresarial del 21% al 28%. Estoy cansado de que las corporaciones del país no paguen lo justo. Los impuestos solían estar en 36%. Todos pensábamos que era muy alto, incluso en nuestra administración, y quisimos reducirlo a 28%, hacerlo más competitivo. Algunos pensaron 24%, pero fue reducido a 21%. ¿Y saben cuál es el resultado? De las grandes corporaciones en Estados Unidos, 50 no pagan ni un centavo de impuestos. Biden, que tiene previsto negociar con los republicanos la próxima semana, también promocionó su plan de familias estadounidenses de $1.800.000.000, que propone ampliar la educación y las protecciones sociales y que se pagaría con alzas de impuestos a los más ricos.
Y el Comité para la Protección de los Periodistas, el CPJ, instó a las fuerzas de seguridad colombianas a garantizar que los periodistas puedan cubrir la ola nacional de protestas con libertad y en condiciones de seguridad. Las protestas han dejado más de 20 víctimas mortales y unos 800 heridos desde que estallaron el 28 de abril como respuesta a una reforma tributaria. La coordinadora del Programa de Centroamérica y Sudamérica del CPJ, Natalia Southwick, declaró estar sumamente preocupada por las numerosas denuncias de violaciones de los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad colombianas que han respondido a las protestas. Hasta aquí las noticias. Continuamos en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Aquí estamos de vuelta en Tempranito y de Mañana. Muchísimas gracias a mi colega Ariane González por mantenernos informados de todo lo que pasa en Cuba y el resto del mundo. Les dije al inicio de la media hora que íbamos a estar escuchando esta conversación que tuve con este cantante cubano que reside en España, que se llama Johnny Vergara, pero que está muy atado, muy, muy atado a la vida del músico cubano Antonio Machín. Los dejo para que escuchen y conozcan un poco de lo que hace Johnny Vergara. Hola, un placer estar conversando contigo, Johnny.
Hola.
Bueno, vamos a comenzar hablando de tu carrera artística, cómo llegas a España, tus presentaciones. Cuéntame un poco de ese mundo diferente con el que me imagino te topaste.
Llegué en el año 98 con el grupo Gelengue, defendiendo un trabajo discográfico, se llamaba Buscando la Felicidad, con Óyeme Cachita y estas cosas. Y entonces llegamos, hicimos la promoción, empezamos a trabajar, terminamos el contrato y yo decidí quedarme aquí y empezar mi lucha, por lo menos desde hace ya camino 23 años. Y he estado, bueno, tengo 3 trabajos grabados, discográficos, y defendiendo la música buena, como siempre, bolero, son y cha-cha-cha, sin salirme de ahí, de ese género. Y la verdad es que me ha ido bastante bien, no puedo quejarme. Nosotros los cubanos sabes que no podemos quejarnos.
Ya sé. Nos colamos por el ojo de una aguja. Vamos a hablar. Se impone la pregunta de por qué en toda una vida tú decides interpretar, y yo digo que reinterpretar a Antonio Machín. Háblame un poco de esto.
Sí, Antonio Machín, la verdad es que como muchos cubanos, yo lo conocí aquí en cuanto llegué, porque no sabía ni que existía, ¿no? Como estaba vetado en Cuba por su sistema tan dictatorial y asqueroso que tienen, disculpando la palabra, sí. Y aquí no la verdad es que no conocíamos. Y en cuanto lo conocí aquí, empezaron a hablar de él, eran casi las mismas canciones que yo cantaba de pequeño, ¿no? Uh-huh. Dos Gardenias, Angelitos Negros y todas estas cosas que yo cantaba de pequeño, pero sin embargo, aquí me abrieron los ojos a Machín. Y Machín era, vamos, un ídolo aquí, está enterrado en Sevilla, y empecé a hacer cosas, ¿no? De hecho, mi primer álbum lo hice sin saber ni que existía Machín. Y fueron con canciones de ese estilo, de Dos Gardenias, estas cosas. O sea, que Machín me viene persiguiendo desde que llegué aquí a España.
Tú me estás hablando del disco Caruca.
Exacto, del disco Caruca.
Perfecto. ¿Y cómo te fue en esta gira, en este proyecto? ¿Fue una primera presentación? De ahí ustedes querían hacer una gira por toda España. Me imagino que con esto de la pandemia pues se haya detenido. Pero cuéntame cómo fue el proyecto, cómo surgió, cómo se fue gestando. Y ya al final, cuando llevaste el espectáculo a la vida, ¿cómo fue el recibimiento del público? ¿Cómo te sentiste tú?
Yo, la verdad que el proyecto lo teníamos en la cabeza hace mucho tiempo, como bien te digo. Lo que no sabía cómo llevarlo a cabo, ¿no? Cómo arrancarlo, cómo buscar la forma de sacarlo adelante. Pues sabes que el mundo de la música está difícil, sí. ¿No? Pero bueno, encontré a un productor en Galicia y entonces también me propuso hacerle el homenaje a Machín. Y toda mi vida, ya te digo, que ha sido relacionada con este cantante. Y la verdad es que he tenido bastante suerte porque la aceptación... Los boleros, ya sabes, el bolero no muere. Uh-huh. El bolero y el son y el cha-cha-cha no muere. Y lo he hecho en el teatro, en carnavales, el Teatro Amaya, hicimos una buena presentación. Y la verdad que tuvo muy buena acogida, porque hicimos un repaso por toda su vida desde que salió de Cuba, huyendo de Cuba, desde que salió de Cuba, desde que llegó a Francia, todo el periplo que él hizo, ¿no?, en la música. Sí. Y entonces, la verdad es que estoy muy contento, uh-huh, con ganas, porque aunque la pandemia nos ha aguantado, uh-huh, y nos ha amarrado mucho, pero el proyecto, como yo siempre he creído en él desde el principio, y tengo ilusiones, tengo ganas, y además, sobre todo, tengo ganas que lo conozca el cubano que no lo conoce. Parece. Eso es uno de mis, sí, objetivos, porque no puede ser que nosotros, nuestros propios cubanos, nuestra, uh-huh, nuestra gente, no conozcan a Antonio Machín, que ha llevado el nombre de Cuba bien alto por ahí. Así, pero mismo, ya sabes cómo son los cubanos, ¿no?
Así mismo, Johnny, es que nos han privado de muchísimas cosas. Así ha pasado con tanto, con la cultura, con la sociedad, con todo. Pero hemos ido conociendo en el exilio cantantes que nos privaron de escuchar en Cuba.
De toda la vida, sí. Sí, sí, amiga, yo la verdad que por desgracia, mira, yo por desgracia o por suerte, porque yo he tomado mi vida desde que llegué aquí, la he tomado bien, uh-huh, bien en serio. Y primero está mi libertad y mi forma de expresar, que todo lo demás.
Así,
y entonces, nada, yo soy un apestado para ellos también.
Sí, o sea, eso pasa.
Pero bueno, Machín era igual. Machín era de una familia de 16 hermanos. Yo soy, uh-huh, el número 13 de los hermanos.
Wow.
Los dos cantamos boleros, los dos tocábamos maraca, porque yo llegué aquí tocando maraca y cantando boleros, como él. Bien. Las similitudes son tremendas. Sí.
Eso te iba a preguntar, que cuánto hay de Antonio Machín en ti, pero ya me lo acabas de contar. Qué interesante.
Es que, como decimos nosotros, los cubanos, que Machín me está persiguiendo desde que llegué aquí. Desde que llegué me están persiguiendo. Porque gente que yo ni conocía me decía, oye, ¿por qué tú cantas estas canciones? ¿Tú sabes quién cantaba estas canciones? Antonio Machín. Y yo decía, pero ¿y ese quién es?
Así mismo, qué interesante. ¿Qué temas de Antonio Machín más conocidos te gusta interpretar?
Es que hay muchísimo, pero está, no, uh-huh, sé, Hay de mí, Corazón Loco, yo qué sé, Esperanza, quizás, Tengo una debilidad, Piel Canela, uh-huh, algo así.
Sí.
¿Sabes? Es que no tengo preferida, como todas las canto con el corazón y con ganas y con deseo. O sea, no tengo la preferida, pero lo que sí le pongo es en mi alma, a cada bolero.
Toda una vida me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti. Toda una vida te estaría mimando, te estaría cuidando, como cuido mi vida, que la vivo por ti. No me cansaría.
Dándole las gracias a Johnny Vergara por contarme todo esto de su vida y de cómo reinterpreta Antonio Machín para los que nos prohibieron durante muchísimos años, músicos cubanos, Antonio Machín, y para las nuevas generaciones que quizás no lo conozcan, a no ser que tengan alguien que les haya hablado de Antonio Machín, que nació, se llamaba realmente Antonio Lugo Machín, nació en Sagua la Grande y fallece en Madrid en el año 1977, y fue un verdadero trotamundos de la música. Viajó por toda Cuba, Estados Unidos, Francia, hasta que la Segunda Guerra Mundial lo lleva a España, y es ahí donde comienza a actuar en salas barcelonesas y adquiere una reputación total, señores. Dominó la escena musical española, un cubano, estamos hablando de un cubano en aquella época, durante casi 3 décadas, Antonio Machín, hijo de un emigrante gallego, se casó con una española también, y Angelita. Pero nada, la gente lo siguió, la gente lo apoyó muchísimo, la gente disfrutó sus canciones. Angelitos Negros, Espérame en el Cielo, Dos Gardenias, Solamente una Vez, Toda una Vida. Este tema es fantástico, y este es precisamente el título que le dio Johnny Vergara a su gira, Toda una Vida.
Como cuido mi vida, que la vivo por ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida ansiedad, angustia, desesperación, toda una vida me estaría contigo. No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti.
7:48, esa música como que me estaba alejando un poco ya aquí del estudio, sí. Música cubana, señores, música cubana por el mundo, de esos genios de la música, Antonio Machín, y bueno, es fantástico todo lo que hizo y cómo el público de España lo acogió y lo respetó y lo siguió durante tantos años. Un saludo, un abrazo cubano, como escribe él, pone un abrazo cubano para Leonid, él manda muchos abrazos para todo el colectivo, mucho cariño para todos, dice aquí a la escucha de tempranito, la señal es excelente, gracias a todos ustedes que se levantan temprano para mantenernos bien informados. Abrazos al Viño y para todo el equipo. Muchísimas gracias, Leonid, un abrazo enorme y muchas cosas buenas para ti en esta mañana de viernes. El cubano Carlos Manuel, es una nota que les tengo aquí, el cubano Carlos Manuel Álvarez presenta Falsa Guerra, su segunda novela. Lo presentó este jueves, es la segunda novela y es un libro que está mirando el exilio bajo una nueva luz, así dice la sinopsis, y se propone narrar las esquirlas de un cuerpo que se desintegró. El exilio, ese exilio que nos acompaña, les estaba hablando de José María Heredia, de su exilio, de su oda al Niágara. Johnny Vergara acaba de hablarnos también de su exilio en España. Nada, estamos acá, exiliados. Durante la presentación online, se habló de este libro, un libro donde los personajes no solo se marchan de un país, dígase Cuba, sino que también colisionan y entran en conflicto con ese país en el aire que termina siendo el exilio y aborda ciertas comunidades nacionales en la diáspora. El autor, que como les dije es Carlos Manuel Álvarez, comentó que los cubanos se exilan en la mayoría de las veces de la categoría de exilio como una doble fuga. El también periodista y director de la revista independiente cubana El Estornudo habló de una literatura que se proponga subvertir el modo habitual en que se producen los textos y que es consciente de que hay pocas cosas tan conservadoras o domesticadas a esta altura de la vida que ciertas subversiones y cierto malditismo que el sistema global metaboliza y promociona. Esta es una nueva novela del escritor cubano Carlos Manuel Álvarez. Se llama Falsa Guerra. 7:51 de la mañana. Nos vamos ya a darle la bienvenida una vez más, los buenos días, a mi colega Edemio Navas, por supuesto, hablando de deportes. Bienvenido, muy buenos días de nuevo, Edemio.
Buenos días, Exilda. Un saludo para ti, para todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella, para aquellos que nos escuchan en diferentes partes del mundo. Buenas tardes y buenas noches también, ¿eh?
Así
porque
mismo.
Hay cubanos hasta en Tokio, Japón. Y ahora mismo, por ejemplo, ya son las 11 de la mañana prácticamente, 11 menos 9 minutos, en Japón y en otras partes de Europa, que tenemos muchos oyentes en horas de la tarde. Y por supuesto, en Cubita la Bella, ya faltan 8 para las 8 de la mañana. Bueno, Exilda, hoy viernes, el cubano Carlos Rodón estará lanzando las ligas, uno de los tres lanzadores que este año logró un no-hit, no-run en la MLB, y bueno, estuvo a punto de lograr un juego perfecto. Lanzará por los Medias Blancas de Chicago ante los Reales del Kansas City del cubano Jorge Soler. Y bueno, Teodio está muy contento. Anoche el equipo de los Marlins ganó ante Arizona 3-1 con victoria para Floro. Y sobre la actuación de los peloteros cubanos en la jornada de ayer, bueno, Yadiel Hernández se Matancero conectó un sencillo en 5 turnos en la derrota de Washington, su equipo 3-2 ante los Bravos de Atlanta. Lourdes Gurriel Jr. se fue con un sencillo también, batea 220. El Toronto dispuso 10-4 de los Atléticos de Oakland. Jorge Soler de 4-1. El Kansas City y su equipo perdió ante Cleveland 4-0. Arenado de 4-1 con una anotada, batea 278. Y bueno, Almora Jr. de 1-0. en la victoria de los Mex, 4-1 ante los Cardenales de San Luis. José Adolis García, de nuevo muy bien. Anoche un doble, una anotada, batea 2.58 en el éxito de Texas, su equipo 4-3 ante los Mellizos de Minnesota, y Andy Báñez de 1-0 bajó a 400, pero en pocos partidos jugados. Asimismo, Julito Martínez, muy bien, de 6-2, dos impulsadas, suma 31, tres anotadas, y el Boston aplastó 12-9 a Detroit. Y aquí por Boston, otro cubano, Kiki Hernández, disparó su doble número 7 de la temporada. En el caso de Jordan Álvarez, anoche conectó dos jonrones, además un sencillo, y bueno, llegó a 5 bambinazos, y Yulieski Urriel de 4-0 bajó a 318 en el triunfo del Houston 7-4. Abrió el partido el cubano-americano Lance McCullers, pero no tuvo nada que ver con la victoria de su equipo. De todas formas, en 6 entradas ponchó a 8, le anotaron 3 carreras y le conectaron un total de 6 hits. Esta fue la labor básicamente de los cubanos en la jornada de anoche en el mejor béisbol del mundo, las Grandes Ligas. Y en cuanto a la NBA, bueno, Chicago le ganó al Charlotte, Brooklyn perdió contra el Dallas, Washington derrotó a Toronto, Detroit a Memphis, Atlanta sucumbió ante Indiana, Golden State con 34 puntos de Stephen Curry dispuso a Oklahoma City 118-97, y los Lakers, el actual campeón de la NBA, perdió ante los Clippers, su vecino, 118-94. Filadelfia sigue en primer lugar en la conferencia del este. Brooklyn está 2.5. Bueno, el equipo del Heat, que está en el séptimo lugar con 35 victorias y 31 derrotas. Y en cuanto al equipo de Utah, tiene 48-18, indudablemente el mejor récord en la actual temporada de la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto aquí de Estados Unidos. Y bueno, ayer jueves, Rafael Nadal, español, aceleró bien hacia los cuartos de finales del torneo de Madrid con una victoria ante el joven prospecto australiano Alexei Popirin, una gran victoria. Y bueno, se realizó una pequeña trifulca con Jake Paul en los pasillos del estadio de los Dolphins, sede de la pelea entre Logan Paul el próximo 6 de junio y el invicto norteamericano Floyd Mayweather Jr. Señores, vamos a ver la capacidad, según lo permita el condado Miami-Dade, repleta para ver este partido. Y bueno, señores, el Villarreal ya está en la final de la Europa League, una gran noticia para los seguidores de este equipo. Y el brasileño Ricardo Ferretti, entrenador de los Tigres, se los dio ayer jueves el crecimiento de la MLS, o sea, la Liga Profesional de Fútbol de aquí de Estados Unidos, y no descartó Ferretti dirigir algún equipo de la Liga Estadounidense al término de su contrato con el club de Monterrey. Y bueno, los invitamos a escuchar a las 10:30 de esta mañana nuestro esperado programa Deportes con los Grandes, como siempre, con una exclusiva y noticias de lo último del deporte y entrevistas con grandes del deporte a nivel global. Y por último, bueno, el show del Swing Completo entrevistó a Aroldis Chapman, donde señaló de que ya no tiene interés en formar parte en un futuro del denominado equipo unificado por la situación que ha tenido en Cuba el misil cubano y por toda la situación que está pasando. Y bueno, lo apoyó Raizel Iglesias, el pitcher de Nueva Gerona, quien señaló que en Cuba a un niño de 10 años tú le preguntas quién es Messi, Leo Messi, y todo el mundo lo conoce. Sin embargo, si le preguntas quién es Aroldis Chapman, uno de los grandes peloteros cubanos en todos los tiempos, nadie lo conoce porque básicamente la televisión cubana transmite todos los partidos de Barcelona. Sin embargo, nunca mencionan la labor de los cubanos en la mejor pelota del mundo, las Grandes Ligas. Y también, bueno, señaló recientemente Jordan Sugas que apoya las palabras, lo que dijo personalmente Aroldis Chapman y también Raizel Iglesias. Así que no sé cómo estamos de tiempo porque ya faltan 3 minuticos para las 8 de la mañana. Así que buenos días y estaremos de nuevo sobre las 8:49. Hasta la próxima.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote.
Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela. Vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela, hoy. Lunes, miércoles y viernes a las 11:30 de la mañana. Por las ondas de Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Ese grito es de desesperación, es de viernes, es de todo. O estás saludando a las enfermeras, que durante toda la semana es el Día de las Enfermeras acá en Estados Unidos. Espero que no haya ninguna enfermera en tu vida. ¿Mm? ¿Es enfermera? ¿Tú tienes la llave de mi corazón? No, eso no es el tema musical. Nada, 8:02 de la mañana. Ese grito asusta a cualquiera, niño. No griten así, ni tú ni Teudy. 8:02 de la mañana. Soy Exil Arjona. Aquí estoy con ustedes. Estamos desde las 6 de la mañana. Vamos a estar hasta aproximadamente las 9. Está el señor que puso ese grito de desesperación. Es que es viernes y ya él quiere tomarse un break. En buen americano. Pablo Fuentes Viñoli, y está ahí este niño que es un ángel. Este niño no habla, este niño es tan bueno. No me estés diciendo y no estés haciendo muecas del lado allá, Viñoli. Este niño es un amor y es... Es un niño muy bueno, tan serio. Te digo, oh, la seriedad personificada. Que lo compre quien no lo conozca, Teudi el Magnífico como ingeniero de sonido. Ya nos vamos a las noticias con mi colega Ariane González.
Y en las informaciones, niegan habeas corpus a tres de los detenidos en la calle Obispo en medio de una protesta pacífica la pasada semana. El informe lo tiene Ivette Pacheco.
Tribunal de La Habana niega un recurso de habeas corpus interpuesto por tres de los detenidos en la calle Obispo el pasado 30 de abril tras una protesta pacífica. Ellos son la activista Thais Mailén Franco Benítez y los periodistas independientes Mari Carla Ares González y Esteban Lázaro Rodríguez López. Radio Martí pudo conversar este jueves con Carlos Alberto Ares, padre de la comunicadora Mari Carla Ares y quien, según el documento del tribunal, presentó el escrito el pasado 30 de abril.
Sí, la verdad es que fue nos llamó a instrucción penal, donde dijo que ya podíamos solicitar abogado, ¿no? Y a eso me estoy dirigiendo ahora con el número de la causa para solicitar el servicio de un abogado.
Según el documento publicado en la página de Facebook de Cubalex, en lo que respecta a tres de los arrestados en la calle Obispo, el Ministerio Fiscal ya ha presentado expediente de fase preparatoria 23 del año 2021. El texto continúa diciendo que el fiscal no ha confirmado la medida cautelar de prisión provisional para los implicados. También expresa que los acusados, todos, están siendo procesados por los presuntos delitos de desórdenes públicos y resistencia. Según Cubalex, hasta el miércoles 5 de marzo, de los 13 arrestados en la calle Obispo, continuaban detenidos Mari Carla Ares González, Thais Mailén Franco Benítez, ambas en la estación de Séptima y 62 en el municipio Playa. Cubalex precisa además que Esteban Lázaro Rodríguez López, Félix Modesto Valdés y Luis Ángel Cuba Alfonso están en desaparición forzosa, mientras Inti Soto Romero fue trasladado a la estación policial ubicada en el barrio de Santiago de las Vegas, en Boyeros, La Habana. Soto Romero continúa en el mismo centro de detención en huelga de hambre. Este jueves, Larixa Diversen, quien preside Cubalex, precisó a Radio Martí que el miércoles fue liberada Nancy Vera, madre de Yuisán Cancio Vera, quien permanece detenido, según Cubalex, en la estación policial del Capri, en el municipio Arroyo Naranjo. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el rapero contestatario y cantante de la canción Patria y Vida, Michael El Castillo, El Osorbo, considerada esta canción Patria y Vida un himno de esperanza para muchos cubanos, fue detenido ayer jueves cuando intentó salir a la calle. Así lo informó la curadora de arte e integrante del movimiento San Isidro, Anameli Ramos, en su página de Facebook. El artista lleva semanas sitiados por la policía política cubana, sin embargo, no posee ningún documento oficial que especifique el arresto domiciliario al que parece tiene. Decidió salir porque ya no aguantaba más sin hacer algo ante la situación crítica que atraviesa Cuba. Y esto fue lo último que supimos de él, escribió Ramos mostrando las fotos del momento de la detención del rapero. Además de estar sitiado, el rapero contestatario tiene las líneas de teléfono e internet bloqueadas que lo mantienen incomunicado. Siempre actúan de manera ilegal, ilegítima y mafiosa, detalló la curadora de arte. Al momento del cierre de esta nota, Ramos resaltó que Osorbo había sido montado en la patrulla 966 y que estaba plantado en la séptima unidad de la Policía Nacional Revolucionaria en La Habana. Y la Guardia Costera y Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos detuvieron a dos migrantes cubanos frente a Cayo Largo el martes 4 de mayo por la tarde, según la patrulla fronteriza. El hombre y la mujer no identificados estaban en una balsa improvisada de polietileno, conocido también como poliespuma, para mejorar su flotabilidad a unas 8 millas de la costa, según dijo el portavoz de la patrulla fronteriza, Adam Hofner. Los oficiales de los guardacostas y aduanas determinaron que las personas necesitaban atención médica. A su vez, los llevaron a un hospital del condado de Miami-Dade para recibir tratamiento antes de entregarlos a la patrulla fronteriza, añadió Hofner. Después, la patrulla fronteriza los transfirió a Inmigración y Control de Aduana. Y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, participará hoy viernes en forma virtual de una reunión sobre multilateralismo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La sesión será presidida por el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, e incluirá participaciones de ministros de Relaciones Exteriores de otros consejos de seguridad de países miembros. Durante dicho debate abierto, el secretario Blinken discutirá la importancia de la cooperación multilateral y destacará los principios básicos fundamentales para mantener un orden internacional basado en normas establecidas. Vamos a hablar ahora de Venezuela. El régimen de Nicolás Maduro rechaza acusaciones del presidente de Ecuador, Lenín Moreno, que lo señalan como incitador de la violencia en Colombia. Desde Caracas, el informe lo envía Aymara Lorenzo.
El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, acusó abiertamente a Nicolás Maduro de ser responsable de la violencia en Colombia y de financiar las protestas contra el gobierno de Iván Duque.
Una exigencia a Maduro, que saque sus cochinas y sangrientas manos de Colombia, mantener la democracia y que no se interprete jamás que protestas sociales de agresión.
El canciller de Maduro, Jorge Arreaza, rechazó las acusaciones de Moreno vía Twitter. El funcionario venezolano dijo que tanto Moreno como el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, quien también acusó a Maduro, son individuos de una especie política en proceso de extinción, subestiman a sus pueblos y se citan entre ellos para evadir sus culpas e incompetencia. El mes pasado, Diosdado Cabello, segundo hombre fuerte del régimen, alertó que si entre Venezuela y Colombia se registraba un conflicto armado, el conflicto sería en territorio colombiano. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martín.
Y 21 exgobernantes de España y América Latina manifestaron su preocupación por la ruptura del Estado de Derecho y de la independencia judicial en El Salvador y pidieron a la OEA que estudie lo ocurrido y determine medidas para preservar, fortalecer la democracia salvadoreña. En una declaración de la Iniciativa Democrática de España y las Américas, IDEA, los exmandatarios expresaron ayer jueves su grave preocupación por la destitución de los jueces de la Sala Constitucional de El Salvador, ejecutada por la Asamblea Legislativa de mayoría calificada afín al gobierno del presidente Nayib Bukele. Calificaron lo sucedido como una manifiesta violación de la Carta Democrática Interamericana y pidieron que se revierta la destitución. Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito. Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:10 de la mañana. Un saludo a todos los que están en la sintonía. Un saludo a todos los que están escribiendo ahora tempranito. Agustín dice, Exil, amanecemos con más restricciones. ¿Cuántos cubanos tuvieron que salir de este país, talentosos en todas las esferas de la vida? Él me está comentando del muchacho Junior Vera, que es líder de las matemáticas, y bueno, dice que llevaría tiempo sacar los cálculos de la destrucción que el régimen ha hecho a Cuba. Dice que no estoy sola, gracias, que tienes una audiencia, tenemos una audiencia creciente acá, así que nada, un abrazo y un beso también para ti, Agustín. 8:11 de la mañana. Está aquí ya mi colega de viernes, Tommy Cardoso. Muy buenos días, Tommy.
Bueno, nada mejor que un viernes, ¿eh? Buen día.
Nada como un viernes, como un viernes. Como dice Mar Anthony, contigo los lunes me parecen viernes.
¿Cómo no? Bueno, hablando de viernes, cumplen hoy una semana aún presos 5 de los jóvenes que protestaron el pasado viernes reclamando la libertad de Luis Manuel Otero Alcántara ahí en la calle Obispo, a los que incluso se le ha negado pues el habeas corpus, y algunos de ellos incluso se desconoce, como es el caso de Esteban, dónde se encuentran. Así están las cosas en Cuba. También hoy cumple 5 días en estas extrañas condiciones Luis Manuel Otero Alcántara en el Hospital Calixto García. Así de eso es. Vamos a estar hablando en el espacio. También, Isilda, hay que reconocer la plusvalía de la empresa socialista. Resulta ser que este año, pues el Festival de La Habana, que es muy próspero dentro del castrismo para vender el tabaco internacional, fue suspendido por el tema del COVID y se sustituyó por un evento virtual llamado Habanos World Days, o sea, los días mundiales del tabaco.
Los
cubano.
Días mundiales del tabaco.
Entonces, esto es virtual. Allí han dicho las autoridades cubanas, y específicamente el señor José Libán Font Bravo, vicepresidente primero del grupo empresarial Tabacuba. Escucha esto, Exilda, que la compañía comercializadora mixta, es española cubana, pero uh-huh. es el gobierno cubano que está detrás de esto, que se llama Habanos, pues exportó o vendió en Europa 507 millones de dólares en tabaco el año pasado. Ese es el tema central de Cuba al día de hoy. Mientras que los productores, los tabacaleros en Pinar del Río, en Mayarí, en San Antonio de los Baños, no tienen botas, no tienen combustible, no tienen insumos. Es el negocio redondo. Explotan al trabajo en el campo cubano, que según la revolución vino para emancipar al campesino.
Ellos son los productores y no reciben nada.
Gente hace el negocio del siglo, destruyendo al campesinado cubano. Vamos a hablar hoy con varios tabacaleros sobre este tema. También, Exilda, en tu provincia, otro caso de feminicidio,
sí.
específicamente en Antilla. Desastroso esto, una enfermera murió macheteada por su esposo, algo inconcebible.
Sí.
Vamos a hablar de eso. Y también, por supuesto, el tema del COVID. Y no podemos olvidar que continúa, como han dicho y como dijeron y recomendaron abogados en nuestro espacio, la presentación de querellas, como hizo Tania Bruguera en la víspera, contra el esbirro mediático Humberto López en los tribunales cubanos. Que vaya o que no vaya, no importa. Lo importante es dejar plasmada la denuncia de cara al futuro de este señor que se para ahí en su segmento en el noticiero de la televisión cubana a decir lo que le venga en gana contra opositores sin prueba ninguna.
Lo que le mandan a decir. Esto siempre hay que aclararlo, lo que le mandan a decir.
Bueno, pero su responsabilidad es que lo hace, porque tuviese el derecho de negarse.
De negarse y ponerse y decir, no voy a hacer esto porque esto no es como es. Pero no es que creen en eso, creen en el sistema y tienen que apoyarlo.
Bueno, Isilda, por eso se ganó un puesto del Comité Central y un carro nuevo.
Y hay por ahí quien dice que hasta un apartamento nuevo. Así que...
Ese es el precio a pagar.
Eso es el precio a pagar. Tommy, muchísimas gracias. Como siempre, un recorrido exacto por lo que está pasando en Cuba. Precisamente en Cuba al día, a las 2 de la tarde, ¿así?
Cómo no, buen fin de semana para ti.
Igual para ti, Tomás. Muchas gracias. Ocho con 15 minutos de la mañana y no se pierdan hoy a las 10 de la mañana en el espacio Perfiles que conduce mi colega Tomasito Regalado una interesante conversación con el periodista y presentador de radio y televisión Ambrosio Hernández. Acá un avance del programa de hoy.
El honor es mío de poder estar en un programa que sé que me están escuchando en Cuba, a pesar de que me fui de niño de Cuba. Sigo siendo cubano por dentro, más del 100%. Así que esto para mí es un honor poder estar en una entrevista que sé que me están escuchando en mi patria, donde yo nací, y también el honor de poder estar conversando contigo, que somos amigos, somos hermanos de hace muchos años. Para mí esto es un gran honor y se lo agradezco a ustedes ahí en Radio Martí, cómo no. Yo nací en Cienfuegos, Cuba. Pero no crecí en Cienfuegos, simplemente nací en Cienfuegos. Yo me crié en Cruces, Las Villas, que era así cuando yo vivía en Cuba. Ahora Cruces pertenece a la provincia de Cienfuegos. Para mí, pues, fue una niñez agridulce, porque como niño, pues, disfruté de poder ser de un pueblo pequeño, jugar con mis amigos en la calle pelota, poder ir al río. Iba a un central, al central Andreita, que quedaba cerca de mi pueblo. Y entonces, pues, tuve una niñez de que hice muchas cosas que para un niño significan mucho, poder jugar con sus amigos en la calle, en la escuela, pero también esa libertad de estar nadando en un río, jugando pelota, montando a caballo. Pero cuando ya fui cogiendo un poquitito más de edad, yo me voy de Cuba a los 12 años, pero los niños en Cuba ya cuando tienen 10, 11 años saben lo que está pasando muy bien, muy bien. Y enseguida, pues, supe todo lo que había con lo del gobierno y ahí fue donde empezó el choque, porque en la escuela querían que yo fuera pionero y yo les dije que yo no iba a ser pionero.
Acaban de escuchar un fragmento de la conversación que tuvo mi colega Tomasito Regalado con el periodista y presentador de Radio Televisión, Ambrosio Hernández. Esto lo pueden escuchar en su totalidad hoy a las 10 de la mañana en el espacio Perfiles que conduce Tomasito Regalado. Ahora voy a saludar a estos oyentes que me están peleando y dicen que no acabo de saludar. Todo a su tiempo, todo llega. Todo llega, todo a su debido tiempo. Ángel, Ángel de la Guarda, número uno, porque ya me está regañando. Dice Ángel, buenos días de parte de este Ángel de la Guarda. Le estoy deseando de todo corazón a todas las madres de la emisora que están a diario con nosotros, es decir, con los oyentes, y que trabajan para que los oyentes podamos escuchar todo lo que tienen ustedes. Me dice muchísimas felicidades. A mí me encanta, él me pone Exilda de Palmer. Esto me encanta, Exilda de Palmer. Quizás me lo cambie y lo ponga así. Ay, mi nombre artístico, Exilda de Palmer. Gracias, Ángel. Para Karen Caballero, para Margarita. Margarita está como tomándose un tiempecito largo porque se jubiló, pero todos los oyentes la recuerdan con muchísimo cariño. Es decir, a todas las mujeres de acá de Radio y Televisión Martí. Muchísimas gracias, Ángel, el Ángel de la Guarda, que siempre, siempre está ahí. Hoy es el cumpleaños de este oyente que siempre nos escucha y siempre tiene alguna frase muy interesante, graciosa, siempre tiene un comentario. Mi colega lo llama el hombre del delantal. Hoy es el cumpleaños. Mañana es el cumpleaños de Miguel de Georgia, pero como no vamos a estar aquí, vamos a tirarle una felicidad. Miguel, felicidades así, todo guapachoso a lo cubano, para mover los hombros, para que no se te olviden tus orígenes, porque estás en Georgia, pero sabemos que eres un buen cubano y que tu cubanía está ahí. Muchas felicidades para ti mañana en tu cumpleaños. Lo único que te voy a decir es que no cocines, cuelga ese delantal, que te saquen a pasear, que Geraldine te saque a pasear y que la pases súper, súper. Felicidades para Miguel en Georgia, que mañana está de cumple. Happy birthday to you. También nos escribió y nos saludó Mario Bocur, así que sí, gracias por escucharnos, gracias por el saludo. Ángel, ya no estás bravo, ya no tienes que regañarme, ya te mencioné, ya di tu saludo, así que todo, ya hice todo lo que me pediste, no puedes estar bravo. Hoy es viernes, entonces Viñoli seguro va a ir a pescar y seguro va a llevar sus aditamentos de pesca. ¿No vas a ir a pescar? No, porque porque tienes visitas, están sus nietas acá, está de abuelito complaciente. Pero cuando tú generalmente vas, te llevas unas botellitas. Sí, generalmente no. Dice que alcohol para las manos. Bueno, señores, mira, aquí todo el mundo es un emprendedor y más si tiene que ver con las bebidas. Yo siempre digo que la gente va a comer y va a beber, siempre. Entonces la gente mira con vista larga. ¿Pero ustedes creen que la reina Isabel tenga necesidad de hacer un negocio? ¿Ah? Hasta la reina Isabel baila el danzón. Bueno, la reina Isabel II lanza su propia marca de cerveza. ¿Sí? Escuchen esto. ¿Cómo va el mundo? Bajo el nombre de Sandri Gunn, la reina Isabel II ya tiene su propia línea de cerveza y desde la cuenta de Twitter han anunciado que la monarca ha desarrollado su propia gama de esta bebida, una Pale Ale India y una amarga que son elaboradas con plantas de su finca en Norfolk. Estamos pensando en el Día del Padre y qué mejor manera de celebrarlo que con una de nuestras nuevas Sandri Gunn Beers. Se está desarrollando esta, que es una que tiene que ver, que es más suave, y una amarga. La bebida, señores, sí, ya está en los estantes de la tienda de regalo de la zona de residencia, que ha reabierto luego del levantamiento de las medidas del bloqueo por el COVID-19, a un precio de $5.50 por una botella. Está caro, muchachos. $5.50 una botella de cerveza, Teudi. $5.50 una botella de cerveza, está cara. Bueno, están producidas localmente y se utilizó una cebada orgánica, bueno, algo por quizás por esto, en las tierras agrícolas onduladas que tiene la reina. No es la primera vez que la reina Isabel II se mete en este mundo de las bebidas alcohólicas. El pasado año anunciaron el lanzamiento de dos ginebras elaboradas con ingredientes recolectados en los jardines del palacio y que estaba saborizado con cítricos, con notas herbales. La botella sí estaba un poco cara, unos 40 euros por botella. Y se puso a la venta y se agotó rápidamente.
Hasta la reina Isabel baila el danzón, porque es un ritmo muy dulce y sabroso. Hasta la reina Isabel baila el danzón, porque es un ritmo muy dulce y sabroso.
Yo creo que además de bailar el danzón, ella, bueno, en fin, nada, bebidas. ¿Qué? De la reina Isabel II, señores, nada, cualquiera puede emprender, cualquiera puede poner su negocio y nada, como esta es una zona turística, pues están buscando un filón más, porque ahí venden desde platicos con imágenes de la reina hasta una jarrita, un lapicero, lo que usted quiera llevarse de souvenir, señores, y ahora también se va a poder llevar esta cerveza a $5.50, que es de la reina Isabel II, ¿no? Todo el que pueda llegar por allá. Señores, para los que están escuchando en Cuba, ustedes están viendo que hasta una reina puede tener su negocio y no pasa absolutamente nada, ¿eh? Nadie va a decirle a la reina, ella paga su renta, paga su, le paga al Estado, paga lo que tenga que pagar, sus taxes, sus impuestos, pero no tiene a la gente atrás de ella. Además de bailar danzón, ahora está vendiendo cerveza la reina Isabel II.
Con 26 minutos de la mañana, sin la cerveza de la reina Isabel II, vamos a hablar un poco del tiempo, cómo va a estar el clima. Deja que aparezca Lázaro III, quinto, no sé qué título le voy a poner. Va a amanecer o ya amaneció con poca nubosidad en gran parte del país. Desde el final de la mañana se va a estar incrementando esta nubosidad. Se va a poner muy nublado en localidades del sur occidental y el interior y sur del resto del país. Van a haber algunos chubascos, también van a haber tormentas, van a ser muy numerosas en la región central, en donde pueden llegar a ser fuertes en algunas localidades. En Tecolico, Lechuga, aquí llovió muchísimo ayer, muchísimo. Las temperaturas máximas estarán llegando a los 32 grados Celsius en Occidente. En la noche las temperaturas van a descender un poco y estarán en los 27 grados. Los vientos van a ser variables débiles. Desde el final de la mañana serán del norte al nordeste en el occidente con velocidades de 25 kilómetros por hora. En el resto del país van a soplar algunas brisas en la tarde. La mar estará ahí calmada, estará serena en todos los litorales. Después se va a incrementar un poco el oleaje en la parte de la costa norte occidental.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoinda.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja. Porque cuando uno va para viejo es muy conveniente tener su casa propia.
¿Y Rudecindo va para viejo?
Claro que sí.
Yo me figuraba que había ido y que venía de vuelta. Ya, mira qué cosa grande.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite. Por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí. Las 24 horas del día. A través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153.
153.
Radio Martí.
Radio Martí.
Vía satélite. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 de la mañana, estamos acá de vuelta en la última media hora, señores, de Tempranito y de Mañana. Esto ha ido sobre ruedas, hemos conversado de muchísimos temas en el día de hoy. Recuerden que se pueden conectar con Radio Televisión Martí, en la página de Facebook. Si usted tiene Facebook, pues ahí puede buscarnos, va a poder ver todas las noticias e informaciones de Cuba y del resto del mundo, todo sin censura. Nuestro eslogan, siempre estamos donde tú estás. ¿Ah? Este anuncio es pagado por Pablo Fuentes Viñoles, ¿verdad? ¿Qué es pagado por ti? Vamos a ver con qué vas a pagar. Nada, gracias a todos los que están en la sintonía. Un saludo para Hugo. Hugo, despertaste. Qué bien que me estás acompañando, aunque sea en los minutos finales de Tempranito de Mañana. Ahí sigue Teudi, el magnífico en los sonidos. Y ya nos vamos a las noticias con Ariane González.
Así es, y estas son las informaciones. Las autoridades penitenciarias trasladaron de prisión a los tres activistas detenidos por protestar por los abusos del régimen contra la población. Yolanda Huerga amplía esta información.
La activista Taimir García, una de los tres arrestados el 21 de abril por protestar por la aplicación de una multa a un vendedor ambulante en la ciudad de Las Tunas, fue trasladada el pasado lunes a un campamento correccional conocido como Granja 5 de la prisión de mujeres en la provincia de Camagüey, a más de 100 kilómetros de su lugar de residencia.
Si ella pertenece aquí, no sé por qué razón la manda para allá, porque no va a la cubierta, va a ir transporte. Ahora mismo un alquiler de la manga cuesta entre 80 y 100 dólares llegar hasta Camagüey. Los familiares pasen trabajo, ellos pasen trabajo.
Confirmó su esposo, Holmes Rivas Carmenate, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, igual que Taimir.
Ellos lo que hacen es manifestarse y exigir justicia y que no se le atropelle, venga para el pueblo, la humillación que hay. Entonces ahora los abusados son ellos.
García, acusada de los delitos de desacato y resistencia, fue apresada junto a Damián Echevarría, inculpado de atentado y encarcelado en la cárcel El Típico de la provincia Tunera, y Adrián Góngora, incriminado por resistencia y también reubicado en la prisión provincial de Holguín. El pasado viernes, el Tribunal Provincial de Las Tunas negó los recursos de habeas corpus interpuestos a favor de los tres detenidos.
Soy un abogado aquí de los bufetes de aquí de Cuba. El delito político es muy difícil. Dice que va a trabajar en ese caso.
El abogado de García pidió el miércoles un cambio de medida cautelar para la activista. Deberá recibir respuesta del tribunal o el instructor este 7 de mayo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el doctor Alexander Jesús Figueredo Izaguirre, especialista de primer grado en medicina general en Bayamo, en Granma, fue expulsado de su trabajo en un policlínico de esa ciudad por contrarrevolucionario, un término que las autoridades usan contra quienes disienten del status quo en la isla. Figueredo Izaguirre criticó la expulsión, catalogándola como un castigo por haber denunciado el fallecimiento de su abuelo por escasez de medicamentos. También ha criticado las malas prácticas, las negligencias médicas, la falta de higiene y ha señalado que casos del COVID-19 en su provincia son registrados bajo el diagnóstico de neumonía crónica.
Yo lo que sí me pronuncié que por la palabra que utilizaron de reprimir, porque eso es lo que estamos siendo los médicos hoy en día, reprimidos por este sistema de salud, para que por lo menos esta palabra no la vuelvan a utilizar con más ningún médico ni con más nadie. Reprimir. La palabra represión solamente se usa en dictadura. Y entonces está dando aclaro donde, en lo que estamos viviendo, ¿no? Para esto fue la situación, simplemente para que yo expresara lo que yo quería. Yo dije simplemente lo que yo sentí con el corazón, lo que está pasando, lo que es la verdad de lo que está pasando en los centros de aislamiento, lo que está pasando en los hospitales, lo que está pasando en los consultorios. Yo tengo pruebas, yo no he echado mentiras de nada. Y si querían pruebas, pues simplemente busco todos los pacientes que han estado ingresados y le lleno la calle de pruebas, de evidencia, gente que testifique sobre eso. Y que mi posición era firme de que ya el sistema de salud de Cuba a mí ya no me representa tampoco, porque en dos ocasiones y en varias ocasiones me han dicho contrarrevolucionario, y eso es un concepto erróneo, porque yo, aunque tenga una ideología diferente o una forma de pensar diferente, que ya nadie me la va a cambiar. El revolucionario es aquel que modifica algo. Entonces ellos son los que están equivocados, los contrarrevolucionarios son ellos que quieren seguir una continuidad, algo que está mal hecho, quieren continuarlo, seguir igual. Entonces no son revolucionarios, ellos son los contrarrevolucionarios, porque uno es el que quiere revolucionar algo que está mal hecho, cambiarlo a que lo hagan bien hecho, ya que ellos son los que hoy en día nos representan. Y si ellos que nos representan no pueden cambiarlo, pues entonces nosotros lo haremos cambiar.
En otra información, el youtuber cubano Yoandy Montiel Hernández, conocido como El Gato de Cuba, fue trasladado el miércoles a la prisión de Valle Grande en La Habana.
El popular youtuber cubano Yoandy Montiel Hernández, El Gato de Cuba, fue trasladado este miércoles del cuartel general de la policía política, conocido por Villa Marista, a la prisión de Valle Grande. Informó su padre, Lázaro Jesús Montiel de la Rosa, tras una llamada telefónica de su hijo, que fue detenido el pasado 12 de abril en casa de su familia en el municipio habanero de 10 de octubre.
Ahí se lo llevaron de aquí en mi casa y no fue nada de violencia. Bueno, violencia no puede haber porque eran tres 70 y pico personas, por lo menos lo que había ahí, no sé cuánto hoy la nena.
El gato está bajo un proceso penal por el delito de desacato, aparentemente por sus críticas al gobernante Miguel Díaz-Canel y otros funcionarios del Estado. Desde entonces, sus familiares no lo han podido ver.
Me siento, como decimos los cubanos, gran bajo en la batería, va, no tengo deseo de nada, ni hablar, ni comer, pero tampoco le digo, no me han dejado verlo por el COVID, o sea, pero llevo creo que hace 25, 26 días que no lo veo, y hablaba con esto, con este por teléfono.
El abogado del influencer pidió un cambio de medida cautelar.
Según el abogado, él pidió el martes un cambio de medida, que tiene que esperar hasta los 7 días que le dan respuesta si lo aceptan o no. No, va a sentir que sí va a haber mucho penal.
Una semana antes de su arresto, el gato se negó a presentarse en la estación policial ubicada en la calle Aguilera en Lauton 10 de octubre, a donde agentes de la seguridad del Estado querían llevarlo sin citación oficial. Una petición en chain.org dirigida al gobierno cubano que exige la liberación inmediata de Yoandy Montiel Hernández suma ya cerca de 14.000 firmas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Ahora nos vamos hasta Perú. El candidato de la izquierda radical, Pedro Castillo, quien encabeza las encuestas presidenciales, recibió el miércoles el respaldo de la excandidata socialista Verónica Mendoza de cara al balotaje del próximo 6 de junio contra Keiko Fujimori. El informe lo tiene la agencia AFP.
Alianza un mes del balotaje en Perú. El candidato de izquierda radical Pedro Castillo recibió el miércoles el respaldo de la socialista Verónica Mendoza, que terminó sexta en los comicios del 11 de abril. Este maestro de escuela de 51 años fue el más votado en esa instancia y lidera los sondeos para la segunda vuelta del 6 de junio por sobre la derechista Keiko Fujimori.
Que si algo hay que sacar de esta pandemia es que ha permitido desnudar de cuerpo entero la precariedad de este viejo y corrupto Estado ante su pueblo. La precariedad de estos gobiernos que dicen ser demócratas, pero sí son demócratas para ellos mismos, para su entorno, para un puñado de oligarcas.
Los líderes de izquierda suscribieron un compromiso por el cambio, en el que enfatizan la necesidad de hacer modificaciones al modelo económico de libre mercado vigente desde hace casi 3 décadas. También buscarán un nuevo pacto social a través de una nueva constitución redactada por una asamblea popular. Durante el acto, Castillo suscribió un segundo documento por el cual se compromete a dejar la presidencia el 28 de julio de 2026. En la encuesta más reciente de Ipsos difundida el domingo, Castillo concentra el 43% de la intención de voto, mientras que Fujimori recibe un 34% de las preferencias.
Y hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:40 de la mañana, ya estamos acá en los finales de Tempranito y de mañana de hoy viernes. Gracias a todos los que han estado en la sintonía y gracias también a Ariane González por este boletín informativo. Voy a saludar a los oyentes que acaban de escribir a Tempranito, así que para que después no peleen. El Holguinero, que está saludando, por supuesto, a todas las madres de Cuba y de Radio Martín. Dice que cuando regresa, ¿Quién ustedes saben? Jacomino, que se le echa de menos. Bueno, estamos esperando, todo el mundo está esperando aquí por Jaco, hasta yo estoy esperando por él. ¿Qué te voy a decir, Holguinero, que tú no sepas? Me escribe también Rafael, este amigo venezolano. Y bueno, dice que en las efemérides me faltó decir que el pasado 29 de abril fue su cumpleaños. Pues nada, felicidades para ti, atrasadas, pero todavía estás de cumple. Yo cumplo un mes y a principios de mes lo celebro el mes completo, así que sigue celebrándolo durante el mes de mayo. Les está deseando a todos los oyentes y a todos los que hacemos Tempranito un excelente fin de semana, que regresemos el lunes con recargas de energías para seguir divirtiéndonos con nuestra buena vibra. Muchísimas gracias, Rafael, por escribir. Un saludo para ti.
que estás allá por Washington. Espero que las temperaturas estén mejor por estos días, ¿no? Después me cuentas un poquito. Un saludo para Estrella desde Santiago de Cuba, que está también felicitando a todas las madres en su lindo día, que es el domingo próximo. Me ha enviado una flor bellísima. Eso es un jazmín, pero de esos grandes, de los olorosos, de los muy bonitos. Muy bonito el jazmín, Estrella. Y Ángel también, por supuesto, está saludando a todas las madres de nuevo. Me envía también una flor y es para todas las madres lindas de la emisora, dice. Así que sintoniza siempre la emisora. Eso lo sabemos, Ángel, que estás ahí como buen ángel de la guarda. Es una rosa roja espectacular. Muchísimas gracias a todos estos oyentes que han estado en sintonía. Gracias, Agustín, por tus palabras de aliento y por decir que no estoy sola y que la audiencia de Tempranito crece cada día. Bueno, vamos a hablar aquí de las notas que me quedan, que tengo por acá. Todavía tengo cosas para contarle. El próximo 8 de mayo, es decir, mañana, es el Día del Son Cubano. Es una fecha en que se celebran los aniversarios de natalicio de dos de las más importantes figuras musicales cubanas. Así son reconocidas, Miguel Matamoros y Miguelito Cuní. Sin duda, el son cubano, que no ha bailado un buen son. Y la declaración de este día ha sido celebrada, muy celebrada dentro y fuera de Cuba, tanto por cultores del género como por especialistas, investigadores, autoridades culturales y el público en general. La gente dice que le hacía falta, bueno, poner una fecha exacta de este género que ha cautivado a tantos por el mundo. Un poco de historia: ustedes saben que el son surgió en la región oriental de Cuba en la etapa colonial y es uno de los emblemas de la música cubana. Es un género vocal e instrumental bailable, resultado de la mezcla de diversos elementos musicales de la isla. Se ha consolidado a lo largo del siglo XX, ha irradiado al resto del continente y del mundo y ha servido de base. El son es base de varios ritmos bailables como la salsa, la timba y el zongo. Por supuesto que siempre está la polémica de que la salsa no tiene son y que es un género que está desvinculado, pero muchos estudiosos dicen que no, que tiene parte del son cubano y que eso hay que respetarlo. Así que ya saben, este próximo 8 de mayo es el Día del Son Cubano. Se celebran los aniversarios de natalicio de dos de las más importantes figuras cubanas, de la música cubana, Miguel Matamoros y Miguelito Cuní. Con un son yo creo que nos vamos a ir más adelante, si no me equivoco. Sí, nos vamos a ir más adelante. Hablando de música, y aquí siempre estamos, bueno, pues, comentando las canciones que han hecho en Cuba, algunas para opacar este tema, por ejemplo, Patria y Vida, que lanzaron gente de zona, Yotul Romero, December Bueno, El Funky y Michael Los Sorbos. Pero siempre hay temas, hay incluso, les hablé el otro día de unos argentinos que le estaban cantando a las vacunas cubanas. Pero hoy, esto que he leído también me deja con la boca abierta. Es un nuevo tema en pleno auge del COVID-19. Es una maquinaria que no para, la maquinaria de propaganda, y está en pleno apogeo en la isla cuando las cifras son escandalosas con todo lo que está pasando. Pues han estrenado una nueva canción que se llama Cuba Vencerá, que según ellos pide apoyar a la autoridad. El tema dice en un parrafito: Cuba vencerá, pues siempre ha salido airosa sin importar la adversidad. Cuba vencerá, debemos estar en casa apoyando la autoridad. Cuba vencerá cumpliendo con las medidas de aislamiento y sanidad. Esto, paradójicamente, no tiene nada que ver con lo que está pasando en el resto del mundo, cuando la mayoría de los países están, bueno, pues ya abriendo el confinamiento y, por supuesto, con las medidas que tenemos que seguir, pero sí se están abriendo la mayoría de los comercios. Ahora es que Cuba está diciendo que hay que respetar el confinamiento y que la gente se tiene que quedar en su casa. La mayoría de los comentarios en YouTube, señores, ni leerlos, por favor. Critican mucho, hay quienes no lo critican, pero hay quienes dicen todo es vencerá y vencerá, No hay comida, no hay trabajo, solo represión. No sé dónde van a vencer. Y por ahí van los tiros de los comentarios. Cada vez que sacan un temita, el que sea, pasan cosas como esta. Pero mejor hablamos de música buena, de cosas buenas, de cosas lindas, porque el domingo es el Día de las Madres. Y aquí muchos oyentes han estado pues felicitando a las madres cubanas y a las que trabajamos acá en Radio Martí. Y anteriormente les hablamos de Antonio Machín, porque Johnny Vergara, un cantante español, pues ha recreado la figura de Machín. Pues fíjense, hay también un dúo virtual de Lucrecia con Antonio Machín, que está celebrando el Día de la Madre con el tema Madrecita, de Osvaldo Farrés.
Madrecita del alma querida, en mi pecho yo llevo una flor. No te importa el color que ella tenga, porque al fin tú eres madre una flor.
El productor Sergi Vila está ultimando este álbum con canciones que fueron grabadas por el bolerista Antonio Machín en sus largas décadas de actividad en España. En esta producción pues está ahí la colaboración con la cantante Lucrecia. Y para celebrar el Día de las Madres, el 2 de mayo fue en España, pues se lanzó ese tema Madrecita, uno de los más aplaudidos en el repertorio de Machín, en su voz y a dúo con Lucrecia. Ocho con 48 minutos de la mañana. Ya le estoy dando la bienvenida una vez más y en los finales del programa a mi colega Edemio Navas para hablar de deporte. Muy buenos días.
Muchas gracias, Exilda. Buenos días a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Exilda, ayer jueves el Villarreal consiguió clasificarse por primera vez para una final continental. Y bueno, eliminó al Arsenal de Inglaterra. Y bueno, tras el acceso del Manchester City y el Chelsea a la gran final de la Champions League, ahora este equipo Villarreal estará en la final de la Europa League contra el Manchester United de Inglaterra. O sea, en los dos eventos principales del fútbol europeo a nivel de clubes, tres equipos británicos y uno español. Una gran noticia para esa afición de Inglaterra. Y bueno, el español Rafael Nadal aceleró hacia los cuartos de finales del torneo de Madrid en España, con una convincente victoria contra un gran prometedor, Alexei Popirin de Australia. Y en cuanto a las grandes ligas, bueno, resaltar lo que hizo ayer anoche el cubano Jordan Álvarez, el tunero. Disparó dos jonrones, ya tiene cinco este año. Conectó además un sencillo, impulsó dos y anotó dos, batea 3.37 en el triunfo de Houston 7-4 ante los Yankees. Aquí Gurriel, Juli, de 4-0 bajó a 318. Lance McCullers, el cubano americano, abrió por el equipo del Houston, pero no pudo lograr la victoria, no tuvo decisión, 6 entradas, ponchó a 8 bateadores. Kiki Hernández disparó su séptimo doble y bueno, Jolito Martínez muy bien, de 6-2 con 2 impulsadas, 3 anotadas, ganaron los Boston 12 carreras por 9. José Adolis disparó un two-way en la victoria del Texas, su equipo 4-3 ante el Minnesota. Aquí Andy Báñez se fue de 1-0 el capitalino, bajó a 400. Arenado de 4-1 y el Morao Junior de 1-0. En tanto, al menos Jorge Soler conectó un sencillo y otro hit para Lourdes Gurriel Junior y Yadiel Hernández, que se fue de 5-1 en la derrota de su equipo 3-2 ante los Bravos de Atlanta. El equipo de Washington volvió a perder. En cuanto a la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto aquí de Estados Unidos, en la jornada de anoche, Stephen Curry anotó 34 puntos y su equipo de Golden State derrotó a Oklahoma City 118-97. En tanto, el actual campeón de la NBA, los Lakers de Los Ángeles, perdió ante su vecino, los Clippers, 118-94. Paul George terminó con 24 puntos por el quinteto ganador. También triunfaron los equipos de Dallas, Washington, Detroit e Indiana. Hoy viernes, ya 7 de mayo, bueno, una cifra grande, 10 partidos en la NBA, el primero comenzando a las 7 de la noche, Filadelfia contra New Orleans, y el Miami Heat de Teudy Giró, que estará jugando hoy a las 8 de la noche, hora Cuba, aquí en Miami, contra el quinteto de Minnesota. Aquí, por supuesto, el Heat debe ganar este partido contra el equipo de Minnesota, el Heat, que acumula un total de 35 victorias y 31 derrotas. Aunque perdió su último partido, de todas formas, en sus últimos 10 encuentros tiene récord ganador de 7 éxitos y 3 derrotas. El líder Filadelfia, a 2.5 está Brooklyn, que ha perdido 4 en forma consecutiva, y Filadelfia, que acumula 6 victorias en forma consecutiva. Y Utah, que ha ganado sus últimos 3 partidos, sigue de líder en la Conferencia del Este, ventaja de un partido sobre Phoenix. Y bueno, los Lakers en el sexto lugar a 11 partidos. Aún es temprano, pero bueno, tiene que recuperarse el equipo de los Lakers de Los Ángeles. Y bueno, como hemos informado, el estelar pitcher de los Yankees de Nueva York, el zurdo Aroldis Chapman, fue entrevistado por el show de Swing Completo y bueno, dijo que ya han cambiado los tiempos, que ya con la situación que está pasando en Cuba no le interesa su presencia en un denominado equipo unificado para el futuro. Lo apoyó Raizel Iglesias y también Jordenis Ugaz, actual campeón del peso welter de la Asociación Mundial de Boxeo. Más deportes a las 10:30 de esta mañana de hoy viernes en Deportes con los Grandes. Buenos días y excelente fin de semana a todos.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
8:52 de la mañana, estamos ya, bueno, recogiendo aquí papeles, recogiendo todo, pero nos quedan unos minuticos para saludar a los oyentes que han escrito ya de último momento. Un saludo, un abrazo para Félix Navarro, para su familia allá en Perico, Matanzas. Él nos desea un maravilloso fin de semana y bueno, está saludando a las madres acá en Radio Martí. Un saludo del productor de Viñoli para ti también, Félix Navarro. Gracias a Félix por estar siempre ahí en la sintonía. Y bueno, nada, está felicitando a todas las madres cubanas porque el próximo 9 de mayo pues es el día de todas esas mujeres que han traído a alguien al mundo. Bueno, hay veces que las mujeres no tienen hijos, pero sí son madres en alguna, de alguna manera. Son tías, son amigas. Nada, en fin, felicidades, como dice Félix Navarro, para todas esas mujeres. Un saludo para William en Santiago. Esto es de parte de Ángel, que está cumpliendo años hoy, William. Así que muchísimas felicidades para William. Que la pases súper, súper bien. Hugo, gracias por escribir, gracias por estar ahí en la sintonía. Leonid, saludé a Leonid hace un rato y no saludé a Maylet. Error, un grave error. Felicidades para ti, mi querida amiga. Felicidades para Maylet en el próximo Día de las Madres. Un abrazo eterno para ustedes, un abrazo eterno para todas esas madres cubanas que están ahí batallando con todo lo que está pasando y bueno, sacando la familia adelante. Para mi madre que está en Cuba, y no voy a seguir porque empiezo a llorar, muchísimas felicidades para mi madre querida, para Inés la China, como la conocen. Muchísimos besos para ti y para todas las mujeres en Cuba que son madres. Así que nada, gracias a ustedes, gracias a todos los que han estado en la sintonía. El lunes nos volvemos a encontrar. Les dije que el mañana es el día del son cubano y bueno, queremos despedirnos con este grupo tan cubano, el Sexteto Santiaguero, que canta junto a José Alberto el Canario, Amor Silvestre, dedicado a todas las madres en Cuba. Muchísimas felicidades, tengan un buen fin de semana.
Tiempo que vengo sufriendo por ti, cielito lindo, y vengo a demostrarte con loca pasión mi amor silvestre. Y si tú me desprecias, te juro mi vida, me tiro en el suelo y me pongo a llorar.
Me voy a morir
si tú no me quieres.
Yo me voy a morir,
ay, cielito lindo.
Me voy a morir,
tú me quieres matar.
Yo me voy a morir,
ay, me voy a morir.
Me voy a morir.
No me hagas sufrir. Que vengo sufriendo por ti, cielito lindo, y vengo a demostrarte con loca pasión mi amor silvestre. Y si tú me desprecias, te juro mi vida, me tiro en el suelo y me pongo a llorar.
cielito lindo.
Yo me voy a morir.
No, no me hagas sufrir.
Me voy a morir.
Yo me tiro en el suelo.
Yo me voy a morir.
Me voy a morir.
Me voy a morir.
Quiéreme, cielito lindo, quiéreme, quiéreme.
Quiéreme,
cielito lindo, quiéreme, quiéreme.
Quiéreme, cielito lindo, quiéreme, quiéreme.
Acaricia esa trompeta, Chuti.
Oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.